Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Invierno.
Hoy en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, Ollanta Humala da luz verde a Minera Yanacocha y su proyecto Conga en Cajamarca anuncia a su vez que cumplirán con un respeto a la ecología y que surtirán de agua a dicha región tal como se comprometieron. Dirigentes cajamarquinos anuncian que incrementarán protestas ante anuncio de presidente Ollanta Humala. Continuismo del conservador Partido Colorado habría llegado a su fin en Paraguay con la salida del expresidente Fernando Lugo del poder vía juicio político. El vicepresidente, el doctor Federico Franco, asume la presidencia, pero Argentina y Perú aún no reconocen su mandato. Municipalidad de Lima Metropolitana protesta por ilícitas y millonarias construcciones en el acantilado de Barranco. Esto y más, hoy en Extremos, episodio 198, aquí en Sol, Frecuencia Primera. Iniciamos el programa con Diego González, la canción Millón de Años. Extremos.
Si te digo, hey, tú me dices bye, y otra vez soy yo el que te ha de buscar. Si te digo sí, tú me dices no, y otra vez soy yo el que te tiene que esperar. Eres inalcanzable, impredecible, sueño imposible. Contigo. Si me dices ven, dejo todo y voy en un instante y me tienes compasión. Y al quererte amar o al querer ser yo, lo cambias todo y otra vez te vas. Otra vez te vas. Eres inalcanzable, impredecible, sueño imposible.
Fascinante.
Invierno 2012.
Pero habla, pues.
Millón de años.
no quiero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bienvenidos, empezamos de inmediato, esto es Extremos, episodio 198, al borde casi de los 200 episodios. Efectivamente, Diego González, Millón de Años, es la canción con la que iniciamos el programa Extremos. Y bien, Ana Rosa está con nosotros aquí en el programa por centésima octava vez.
Así es, estamos aquí en Extremos, episodio número 198. Como dice, ya nos acercamos al episodio 200, donde se hará pública una noticia acerca de...
¿Público?
De ciertas fotografías encontradas de manera casual.
¿De quién?
Ya lo sabrán en el episodio 200.
Bueno,
bienvenidos.
Esas fotografías ya no existen, pues.
¿Ah, sí? Ah, qué gracioso.
Bueno, y ahora estamos con la presencia de alguien que hace algunos episodios tuvo una salida intempestiva, súbita, pero que está aquí con nosotros en el programa y le damos la bienvenida, como siempre, aquí en la casa de Sol Frecuencia Primera, y que quiere hacer algunas aclaraciones para el público porque estamos teniendo un retraso en las redacciones de los podcasts, y precisamente el público ya se está enterando, el público que sigue por podcast, también el público que escucha por la radio, de lo que pasó con André Moyo, quien está aquí en el programa.
Oh.
Bienvenido al programa, André.
Señores, ¿cómo están?
Bueno, pero denle micro, pues, André, no le decimos.
Por favor, por favor.
Ahí está,
caramba, empezamos mal. Yo que venía con una onda bastante buena, pero ahora ya no me dan micro, ya bueno, ya estoy acá.
Ay, creo que se le ha pegado lo del tío.
¿Qué tío?
Tu tío, pues, Matasuegra.
Tío, ¿no? Ese señor al que yo decía en algún momento que era mi tío, dejó de serlo. ¿Ah? Yo he venido desde un viaje muy largo de Argentina, con él, pero pasa que este señor simplemente ya no tiene nada que ver conmigo, se acaba de desvincular, ya no es más parte de mi familia, porque ese señor ha hablado peste de mí. Me ha botado de este programa cuando yo estaba muy bien, cuando yo tenía muchos proyectos. ¿Y ahora qué le pasa? Viene, me bota, yo voy para tratar de arreglar las cosas y cuando estoy yendo, me trata mal. ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a hacer eso? Un tío jamás hace eso con su sobrino. Nunca lo debe hacer.
O sea que le has pasado muy mal por allá, por Argentina.
Bueno, yo estoy muy dolido. Estoy muy dolido por lo que me ha hecho. Es más, él y yo hemos terminado como familia.
Ah, ya, vaya
la clase. Yo ya no me apellido Matasuegra. Nunca más me vuelvan a mencionar Matasuegra en mi vida, por favor.
André Moyo a secas.
Solo André Moyo a secas. Muy bien, yo estoy muy molesto con ese señor y estoy totalmente asqueado de ese apellido repugnante, asqueroso. Y encima este señor Matasuegra, Juanito, con ese nombre todo estrafalario, empezaba a tener sus cosas con prostitutas, con Dulce Mariposa, que yo todo el tiempo estuve abstemio de decirlo.
Ah, esa era la famosa
Dulce Mariposa. Claro, esa era la famosa Dulce Mariposa. Yo estoy, y que todo el mundo lo sepa. Mi tío es un... Ya, saben que es un mujeriego y todo, pero es un pervertido, pero de aquellos. Y es de lo peor, es arrapastroso. Y lo peor que ahora, lo anuncio y lo digo así públicamente. El señor Juanito Matasuegra es gay.
¡Oh!
Es gay, señores.
Pero si él para diciendo que tiene muchas mujeres, sí, claro. Que va en su yate.
No, pero mira, escúchame, Ana Rosa. Eso de que es muy mujeriego, es mentira, son travestis. Y aparte de eso, eso lo hace solamente para hacer una careta, es superficial. Nada que sí, que mujeres, nada, él solo lo dice. ¿Alguna vez has visto a una junto a él? No,
siempre habla, pues, él nada más, ¿no?
¿Y sabes qué hace por las noches encima este tipo? Así, o sea, es de lo peor, o sea, para colmo de males, ¿va? Cuando vino a Lima, se fue a Lola, no sé si saben que es una discoteca gay.
¿Ya?
Y hace de drag queen.
De drag queen, pero...
Está en downtown.
Parece que tener estilo, ¿no?
No sé, pero, o sea, yo ya dejé de llamarme... André Moyo Matasuegra.
¿Y fuiste solamente testigo de todo eso ahí en Argentina?
No, sí, fui testigo. Allá también habían unas discotecas gay donde él iba y era el rey, pero rey
la reina.
Entre comillas.
La reina, sería.
Como te digo, entre comillas, porque era tremendo gay.
Oh.
Y bueno, antes, bueno, yo acepto una cosa, ¿ya? Y era probablemente uno de los vínculos que me unía con él, que, bueno, él antes me prestaba sus juegos, pero... Ya no más, o sea, ahora ya no.
¿Te prestaba sus juegos?
Me prestaba sus juegos, sus videos. Sus videos. Es por eso que yo conocía a Dulce Mariposa, pero igual, no, o sea, ya no debemos seguir mencionándolo a este tipo, es sumamente repugnante por lo asqueroso que es. No tengo nada en contra de que sea gay, pero igual, es de lo peor. Así que a todos les pido de que no me vuelvan a escribir como Matasuegra, no vuelvan a mencionarlo jamás.
Pero antes, ¿por qué no hablabas así de él? Nunca has hablado así de él.
Nunca he hablado así de él porque ahora me he dado cuenta que este tipo es de lo peor. Ni siquiera le voy a decir que es mi tío. ¿Mi tío? ¿Qué? Nunca ha sido mi tío, ni lo será. Y sé más cosas. Eso, mira, podría yo pasarme horas de horas diciéndote lo repugnante, asqueroso que es este tipo. Pero no lo voy a decir ahora. No lo voy a decir.
Realmente te veo bastante indignado,
estoy
dolido.
Estoy indignado y estoy dolido. Pero ya... A partir de ahora voy a voltear la página. Ya voy a voltear la página porque yo creo de que necesito cambiar de aires, necesito tener nuevos proyectos. Y mira, yo sería capaz de venir otra vez a Frecuencia Primera a imponer otra vez mis ideas. ¿Te acuerdas lo que te había comentado la otra vez? ¿Te acuerdas que tenía muchos proyectos?
Claro, sé que tenías muchos proyectos que querías realizar acá en Sol Frecuencia Primera, hasta que de pronto pues apareció tu tío, ¿no? Y te sacó a rastras prácticamente de la radio y nos hizo acá todo un escándalo, cogió los micrófonos, tomó posesión de un micrófono y comenzó a hablar y todo lo demás. Y ahí fue donde decía, ¿no? Que se iba a Argentina, que sus mujeres...
Sí, que sus mujeres, como te digo, no travestis, sé. Son travestis, todos tienen sorpresa. Y sé más cosas, ¿ah? Como su vínculo con ciertas personas que han pasado por esta emisora. Pero mejor me callo, hago cura de silencio, ¿muy bien? En fin, ni una palabra más sobre el tema, ¿está bien?
Bueno, no sé, no, yo creo que Sandro le va a picar la curiosidad, ¿cómo es eso de...?
No, está bien, Sandro.
Tenemos en la línea a Juanito Matasuegra, que está escuchando.
Ah, no, que ni que me hable ese señor.
Bueno, no vamos a sacarlo al aire.
No, ni que me hable, yo no le voy a decir nada, es más, si quiere hablar, que hable solo, yo no le voy a responder. Él ya sabe que es un patán.
Bueno, okay. Dice que quiere hablar contigo en privado, que en todo caso se comuniquen luego.
No, olvídate, yo no pienso hablar con él, y encima que tiene ese dejo de argentino que es horrible.
Ay, que es falso, dice.
Es falso.
¿Cómo? ¿No es argentino?
No es argentino, ¿qué va a ser argentino?
Que nace en
coma. Noticia, no es argentino.
No es argentino, mira, pregúntenle a cualquier argentino, si ustedes tienen algún amigo argentino, hagan escuchar la radio y que escuchen a Juanito Matasuegra, a ver si les dice si es argentino. Se nota que es imitado, ese dejo, lo que sea que hace. Solo son onomatopeyas y punto.
¿De dónde es él?
Él es más peruano que ustedes. ¿Tú conoces de dónde son los añaños?
No.
De Ayacucho. Ya. ¿Del mismo pueblo? De ahí salió mi querido Juanito.
Juanito. ¿Y así se llama Juanito?
No les voy a decir más. Yo creo que eso queda ya como misterio. Si ustedes quieren averiguar más, eso es. Cura de silencio, señores. Ni una palabra más acerca de ese señor. Pin.
Bueno, empezamos el programa. Gracias, André. Y nos vas a acompañar por hoy, al menos, en el programa.
Sí, claro, claro. Los voy a acompañar con todo el gusto. Sí, bueno, ya cambiando un poco de tema. Y ahora sí me voy a relajar. Me van a perdonar haber estado un poco exaltado. Pero es que estas cosas realmente me incomodan.
Excitado.
Pero tomamos un poco de aire. Y vamos a empezar con el programa y con todas las noticias.
Muy bien. Ollanta Humala dio un mensaje a la Nación donde anunció que da luz verde para el proyecto Conga, ese proyecto minero en Cajamarca, en Serendín, tan cuestionado. Sin embargo, grupos radicales en Cajamarca no están muy de acuerdo con esta decisión de Ollanta Humala y anuncian que van a radicalizar sus protestas. Vamos a escuchar en unos momentos parte de lo que dijo el jefe de Estado, quien también afirmó estar dispuesto a recibir propuestas que le permitan construir el desarrollo sostenible en referencia, por supuesto, a las cartas enviadas por las autoridades del gobierno regional de Cajamarca. El presidente Ollanta Humala ratificó que el requisito indispensable para darle continuidad al proyecto minero Conga es que la empresa Yanacocha garantice los recursos hídricos para la atención de las necesidades vitales y económicas de la población de Cajamarca. Aquí la alocución de don Ollanta Humala Tasso.
Para materializar este compromiso, constituiremos una comisión multisectorial que en 30 días entregará la propuesta de normas que nos permitan avanzar en el camino del desarrollo sostenible. Esta comisión será liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y contará con una secretaría técnica que estará a cargo del Ministerio del Ambiente. El diálogo y la convivencia en el marco del Estado de Derecho nos garantizarán prosperidad en un contexto de paz y tolerancia, en beneficio de los intereses del país. Por ello, felicito el inicio del diálogo en la provincia de Espinar y aplaudo la disposición de todos para vencer diferencias y orientarnos hacia el entendimiento en un clima de paz social. Ello me permite disponer que, habiéndose alcanzado las condiciones que aseguren la convivencia pacífica, se levante el estado de emergencia en dicha provincia. Saludo también la voluntad de diálogo del pueblo quechua del Pastaza y otros pueblos hermanos de la Amazonía peruana con quienes se ha aprobado la formación de una comisión multisectorial para ver de manera integral la problemática de la zona. De otro lado, también hemos recibido el pedido de un grupo de autoridades de Cajamarca para alcanzar sus propuestas y ser escuchados. Reiteramos que estamos y siempre estaremos dispuestos a recibir propuestas que nos permitan construir conjuntamente el desarrollo sostenible. En relación a la situación de Cajamarca, mi gobierno ha hecho todo lo necesario y seguirá haciendo para que podamos generar entendimientos. Promovió el diálogo por el desarrollo e inició la ejecución de obras públicas de saneamiento, electrificación rural, pistas, veredas y carreteras, construcción de reservorios, entre otros, con un presupuesto de alrededor de 5.000 millones de soles. En el caso del proyecto Conga, el Estado contrató un peritaje internacional, generó información sólida con base científica y técnica adecuada, estableció condiciones ambientales estrictas, es decir, promovió las condiciones de un Estado garante que actúa en favor de la población. Hemos recibido la comunicación de la empresa minera Yanacocha, expresando la voluntad de implementar las recomendaciones del dictamen pericial internacional y dar cumplimiento a todas las condiciones formuladas por mi gobierno en el mensaje a la Nación del 20 de abril. Este es un proyecto que mi gobierno recibió en condiciones que hemos querido mejorar para el beneficio económico, social y ambiental del pueblo de Cajamarca. Ahora nos toca asegurar que las mejoras comprometidas se cumplan, fortaleciendo la fiscalización, estableciendo monitoreos ambientales participativos, asegurando a la población agua y desarrollo, verificando la construcción de los reservorios. Podemos y vamos a hacer que la empresa garantice el abastecimiento de agua previamente. Ese fue mi compromiso en Cajamarca. Lo vital es el agua y lo reafirmo. Pero no puedo exponer al Perú al incumplimiento del Estado de Derecho. Hacer esto causaría un enorme daño a todos los peruanos. Quiero ratificar al pueblo de Cajamarca que el requisito indispensable para dar continuidad al proyecto será garantizar el agua para la atención de las necesidades vitales y económicas de la población. Esto alentará más el desarrollo sostenible y mejorará las condiciones de vida. Insisto, primero el agua. Esta es la condición. Mi gobierno no permitirá el desarrollo de ningún proyecto extractivo que exponga a la población al desabastecimiento de agua o que no tenga los estándares de calidad permitidos para el consumo humano. En el marco de lo pronunciado en la cumbre de Río Más 20 y de la nueva relación con las actividades e industrias extractivas que nos hemos comprometido a impulsar, involucraremos a todos, escucharemos sus demandas, atenderemos sus preocupaciones y dialogaremos. Y alcanzaremos, estoy seguro, la meta de un país que será modelo no solo por su crecimiento, sino también modelo de desarrollo sostenible. Invoco a todos los peruanos y peruanas a que trabajemos juntos en esta tarea. Muchas gracias.
Es muy curioso, pero el mensaje de don Ollanta Humala ha cambiado radicalmente desde la época de su campaña, y es precisamente ahí el punto por el cual el presidente regional de Cajamarca, el señor Santos, está criticándolo y también ahora pide un referéndum y nueva constitución. ¿Qué es lo que ocurre? El señor Ollanta Humala, en su campaña política, hace ya más de un año, lo que planteaba en muchos sentidos era partir al tablero, era tener un comunismo radical, inclusive, donde hay una exclusión a las clases dominantes y que el pueblo iba a estar en el poder y que, por supuesto, se les iba a complacer a los más oprimidos para llevarlos al poder aún con todo y su ignorancia. Sin embargo, las cosas salieron un poco diferentes, salieron más bien como pensaría en parte la derecha, con un apoyo fuerte a quienes ya se habían comprometido en hacer inversiones en el país, en este caso la minera Yanacocha y otras más, con capitales extranjeros y capitales peruanos que ya tenían convenios con el gobierno para poder hacer esas explotaciones. Y obviamente dentro de un Estado de Derecho donde no se patea el tablero, pues tienen que mantenerlo. Si ya se comprometieron, ya firmaron contratos, tienen que mantener y honrar esos acuerdos. Sin embargo, si Ollanta Humala no hubiera tenido hubiera tenido la posición que dijo en campaña, obviamente hubiera hecho caso o oídos sordos a estos compromisos, pero eso hubiera, por supuesto, ahuyentado la inversión internacional en un momento en el que el país se encuentra en una situación bastante privilegiada. Y por supuesto, eso al final también recae en todos los peruanos y en el bolsillo de todos los que habitamos este país, que dentro del contexto internacional tenemos cierta posición un poquito holgada frente a los demás.
Es cierto, ¿no? Lo que más se critica o el conflicto más fuerte en esta circunstancia, hasta me atrevo a decir que ya no es en sí el proyecto en sí, sino el hecho de que el entonces candidato, Ollanta Humala, o sea, cuando era candidato, ofreció y prometió cosas que ahora definitivamente no va a cumplir, sino que se tornan de pronto todo lo opuesto, ¿no? Cuando él estaba candidateando prácticamente se ponía del lado del pueblo en ese criterio, en ese sentido, diciendo de que no al proyecto Conga radicalmente, que no iba a proceder. Sin embargo, ahora vemos todo lo contrario. Si nos beneficia, si es que realmente es conveniente, creo que ya todo eso se discutía, pero a nadie le importaba, por lo menos a la gran cantidad de gente de masa, ¿no? De pueblo, no le importaban escuchar detalles técnicos o justificaciones, estaban simplemente con la idea de que eso no iba y no iba, ¿no? Porque en los debates, pues, lo normal es que cada candidato propone sus ideas y las sustenta, ¿no? Pero todos sabemos, como ya es conocido, que no necesariamente quien sustente un buen debate es quien gana, sino quien dice más o promete más cuestiones demagógicas, que fue el caso del señor Ollantumala, ahora presidente del Perú. Y esa es la circunstancia, ¿no? De pronto ya el problema no es el proyecto en sí, sino qué prometió y qué no cumple.
Claro, y todo esto va por la falta de comunicación que hubo con el pueblo de Cajamarca, porque si bien se dan cuenta, todas estas cosas se pueden evitar y se podrían evitar en el futuro si es que los gobiernos regionales tuvieran conversaciones con la gente para que se apliquen este tipo de proyectos. Por ejemplo, viene Yanacocha y quiere poner sus trabajos mineros y va a afectar a la gente. Entonces, la gente no sabe en qué se va a ver beneficiada. Al contrario, solamente ven la manera como se van a ver perjudicados. Si no hay una comunicación donde se explique, donde se les capacite de alguna forma a las personas para que sepan qué es lo que se va a implantar, yo creo de que van a seguir ocurriendo estas cosas. Por ahí me enteré de que había un video hecho por el gobierno. Me enteré de un video que no ha sido difundido, o sea, que estaba muy bien hecho y que mostraba cómo podría mejorar la comunicación del gobierno con los pueblos, pero como mira, o sea, creo que tiene 5 visitas este video, que es muy bueno, pero, o sea, no se propone una idea contundente para conversar con los pueblos y hacerles entender qué sería lo bueno de implantar una nueva minera en este caso, pero se van a quedar sin agua o se van a quedar sin agua potable. Eso les perjudica mucho. No tienen una idea clara y por eso es que hay los conflictos de esta manera.
Bueno, Gregorio Santos da su opinión respecto al mensaje de Ollantumala.
Fuimos excluidos, no se tomaron en cuenta y no hubo respuesta alguna. De ahí, el presidente y los ministros que se encargaron del caso solo se dedicaron a conversar con el alcalde provincial Ramiro Bardales y otros alcaldes que no corresponden a la zona de influencia. Y cuando ya, al parecer, el alcalde de Cajamarca no les sirve, han dejado de lado y ahora solo conversa la empresa y los funcionarios del gobierno y el gobierno. Presidente Humala, nunca sus comisiones escucharon a Cajamarca. Si usted niega el derecho a los cajamarquinos de ser escuchados, la carta que le enviamos no ha tenido ninguna respuesta. Notamos en usted una involución en torno a su programa. Hay un doble discurso, uno para el extranjero, como en la cumbre del río Mabeite, y otro para el Perú. Otro discurso en el extranjero y América Latina para los presidentes progresistas, diciéndoles que se consideraría progresista cuando ya no lo es. Señores, lo que el presidente ha dicho es que Conga va tal como lo ha propuesto el señor Roque Benavides. En el Perú se está comprobando que no gobierna el actual régimen que hemos elegido. Y va ahora a ofrecernos que habrá una normatividad en 30 días con la PCM. ¿Dónde quedan los gobiernos regionales, los alcaldes? Usted, presidente, nos ha dicho que el Estado no va a permitir que se impacte el agua o que se ensucie el agua o de cualquier proyecto que se ubique en cabecera de cuenca. Eso es Conga, por lo tanto es inviable, presidente. He dicho otra gran verdad que se confirma de lo que hemos venido denunciando, que usted no puede fallar al Estado de Derecho de la Constitución fujimorista, de la Constitución del 93, que ha estallado y que no da para más. Si usted dice que el agua es primero, presidente, hay que conservarla, hay que gestionarla, de tal manera que el Perú debe ser testigo que Cajamarca no ha sido escuchada. El agua se protege conservándola, no ofreciendo de manera fraudulenta reservorios que Newmont nunca pudo llenar. Hermanos, vayan al reservorio San José, vayan y visiten de dónde nace la fuente de agua del Río Grande y cuál es el nivel de tratamiento del agua para Cajamarca.
¿No le cree usted entonces que vamos
a ver? A Newmont no se le puede creer en absoluto. Newmont no le creemos, y estoy seguro que en ningún lugar del mundo ahora en adelante se lo van a creer. Por lo tanto, ¿cómo es un proyecto inviable? Estamos señalando que lamentamos que el presidente haya dicho que cumplirá el Estado de Derecho y que no puede hacer más nada, que está atado por la Constitución del 93. Y ahí estamos respondiéndole que si está atado a la Constitución del 93, hay que desatarlo, y el Perú debe desatarse de ello, y es convocando a un referéndum por una nueva Constitución. Que vamos a empezar a recolectar firmas, porque ya los compañeros bonavistas tienen 1.800.000, vamos a completar 1.000.000 más, para que ese referéndum sea posible, y los colegios de abogados, colegios profesionales, empecemos el debate por esa nueva constitución y por ese referéndum que permita a los gobiernos locales y regionales gestionar, proteger, cuidar, legislar y administrar el recurso hídrico en cada región, en cada distrito, y también la soberanía sobre los recursos.
No hay puntadas sin nudos. Si se hace una nueva constitución, no solamente va a ser el tema de la participación de los gobiernos regionales y los alcaldes, sino mucho más. Cosas que no necesariamente estén de acuerdo al entender del derecho actual. Evidentemente la constitución de 1993, si bien tenía y tiene cosas que no son correctas para el entender actual, por supuesto que también tiene cosas que están muy bien y que deben ser mantenidas. Obviamente acá no implica regresar a la de 1979, sino crear una nueva, y es lo más probable que ocurra. Cajamarca radicalizará su protesta contra Conga tras mensaje de Humala, así lo dijo Irelso Hernández, quien calificó de incoherente al mandatario y dijo que su compañero electoral fue el retiro de las mineras y su compromiso electoral fue el retiro de las mineras de la zona. Eso ahora precisamente cuando le están pasando la factura de la campaña a Ollanta Humala, quien obviamente, como parte de la demagogia pseudo-comunista en ese entonces, afirmó y dijo que estas empresas oligárquicas, estas empresas explotadoras de los más pobres, etcétera, etcétera, ya no tenían cabida en su gobierno de la gran transformación. Sin embargo, no se ha visto tal, no es tal la transformación, al menos no desde cómo se había vendido el asunto, especialmente para quienes tanto querían ese cambio hacia algo anárquico, porque hacia eso es lo que se quería. Ya, pues voto por Humala, ya que miércoles. Al final no, al final ya había un poco, ya como que está orientando al centro, pero ahora está bastante, bastante movido hacia la derecha. El presidente del Frente Unitario de Defensa de Cajamarca, Irelso Hernández, anunció que las protestas contra el proyecto Conga se radicalizarán tras el anuncio de Ollanta Humala respecto a que el gobierno hará que Yanacocha garantice el agua en Cajamarca, con lo que dio luz verde al proyecto. Lo estamos tomando como una provocación. Ollanta Humala, lamentablemente para nosotros, es un presidente incoherente. Hacemos un llamado a nuestros campesinos a defender nuestras cabeceras de cuenca, señaló el dirigente, quien dijo que en campaña electoral Humala les ofreció el retiro de las mineras de su departamento. Nuestra lucha continúa. En Cajamarca nos haremos respetar. Somos un departamento ganadero y no minero. Conga no va, Newmont no va tampoco, concluyó. Bueno, esa es la situación en Cajamarca hoy en día.
Bueno, es una situación que ya se viene alargando demasiado y que no tiene cuándo parar. Ahora, con la decisión del oficial, ¿no?, del presidente Ollanta Humala, las cosas se ponen todavía más más tensas allá. Lo preocupante es la misma población, ¿no? Porque al final son los perjudicados. Hay niños, hay gente que tiene la necesidad de seguir saliendo a trabajar, a producir, y no pueden hacerlo, y están pasando por momentos críticos debido a toda esa crisis que se está manifestando,
¿no? Y sobre todo eso, ¿no? De que la gente está dejando de trabajar por estar en las huelgas, en conflicto,
los movimientos.
En el movimiento, o sea, uh-huh. mira cuánto dinero se está dejando de producir. ¿Cuántas personas se están quedando sin comer solamente por algo así? Por confiar en un presidente que yo supongo, ¿no?
Supongo.
Supongo que ellos votaron por Humala y
se sienten decepcionados,
defraudados por él, porque pensaron que iba a tomar una actitud distinta, pero está orientándose hacia derecha y eso les molesta. Y bueno, por eso sucede toda esta cosa.
Bueno, y aquí lo que obviamente tenía que ocurrir, así como es arriba, es abajo. Cajamarca, empresarios denunciarían a promotores del paro contra Conga. Debido a las pérdidas que han sufrido por el paro indefinido contra el proyecto Conga, empresarios de Cajamarca, especialmente del sector turismo, evalúan tomar acciones legales contra los responsables. El gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Luis Céspedes, quien apuntó que la medida sería tomada principalmente por empresarios vinculados al turismo. Ellos han sentido el mayor impacto, puesto que han sido canceladas reservas para todo el año en algunos casos. Se preguntan qué harán ahora con sus negocios y qué rumbo van a tener, dijo Andina, refiriéndose, por ejemplo, a alojamientos y restaurantes. El presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, anunció que las protestas se radicalizarán con el cierre de mercados y la suspensión del servicio de transporte. En tanto, la carta que envió el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, a Humala, señalando que la autoridad de la región ya no tiene nada que negociar con el gobierno, pues ya venció el plazo. Así está la situación en Cajamarca. Obviamente tienen que protestar. O sea, ahora es un punto de Perú que no es muy atractivo para ir. A pesar que tiene tantas cosas bonitas Cajamarca, es preocupante ir ahí porque sabes, primero, que te puedes quedar desabastecido. Claro, segundo, que vas a tener convulsiones en todos lados. Uh-huh. Antes que Paz, a pesar de ser una zona elevada, en altitud y además un lugar aparentemente tranquilo. Entonces, lo que vas a encontrar ahí es convulsión tal cual la ciudad. Y no es precisamente lo que alguien quiere buscar.
Claro, ese es lo principal, ¿no? Y es lo que se ha visto además en todas las noticias. Es obvio, evidente, de que mucha gente que pudiera tener planeado pasar sus vacaciones o ir, no sé, ¿no? Porque quieren viajar a Cajamarca. De hecho, se ponen el freno y dicen, ¿cómo vas a ir ahora con toda la situación como está, con los problemas que hay? No se sabe qué es lo que puede pasar. Si las cosas se ponen peor encima, pueden haber, pues, muertos, en fin, todo lo que ha habido incluso ya cuando han habido los enfrentamientos, ¿no? Entonces, ¿quién se va a atrever a ir? Y definitivamente eso crea, pues, una crisis en el sector turismo terrible. Pues esa gente vive de eso. Entonces le cancelas todo el año, se supone que ya no tienes dinero, no sabes de qué vas a vivir. Y con ello va anexo no solamente los alojamientos, sino todo lo que los demás pequeños negocios que suelen ganar dinero con el turismo, ¿no? Que llega hasta Cajamarca y que de pronto se ve trunco. Porque no hay mayor tampoco movimiento por ahí, sobre todo ahora que están con todas esta situación. Y de hecho que eso va a generar más, todavía más preocupación, más crisis, más disturbios allá, porque esa gente que está en las huelgas, en los paros, algunos incluso no van por propia voluntad, también eso hay que tomar en cuenta. No toda la gente está de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que están ocurriendo. Sin embargo, todos se ven inmersos en la misma situación, porque no tienen forma de pararlo.
Es la histeria colectiva.
Así es. No, entonces, el justos pagan por pecadores y se crea una crisis ya general en una zona, ¿no? En la que están inmersos todos los pobladores.
Vamos a regresar y esta es una nueva canción que llega a Sol Frecuencia Primera con Cody Simpson. ¿Tenemos ya lista la canción de Cody Simpson? Todavía. ¿Todavía no está lista?
No está lista porque está esperando que tú cantes. Porque la gente tiene la expectativa de ver que Sandro Parodi se mande unas cuantas líricas.
Ahora sí. Ends with you, termina contigo. Cody Simpson con nosotros ingresa a la programación de Sol Frecuencia Primera.
Are you trying to heal a broken heart? Operating in the dark. Let me be the light you need to get there. I know one day the end will come. I ain't scared cause you're the one. Don't you know my love ain't going nowhere? Cause it ends with you. Girl, it all ends with you. Started with I, then the L, O-V-E came over me, and it ends with you. This love story ends with you. I know that he's in all your mind. Moving on, it takes some time. Don't try to make it right if it's wrong. If you open up your heart to me, you see I'm real, girl, 1, 4, 3. Until then, I'ma write you this love song. Cause it ends with you. Girl, it all ends with you. Over me, and it ends with you. This love story ends with you. You could take your time, girl, yeah, but you can never waste mine. Oh no, I go through the motions only cause I know when it's all said and done.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Continuamos con Extremos, episodio número 198. Cuéntamelo todo, así es. Muy bien, de la extinta secuencia No estar enamorado. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué te ríes?
Totalmente contrario a la secuencia de Fonchi.
Estar enamorado.
No estar enamorado. Me parece perfecto, me parece muy, muy, muy ingenioso.
Sí, pero ya no existe.
Se enamoró y se fue.
¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Ya.
Bueno, vuelvo a insistir. Juanito Matasuera se ha comunicado durante el corte con nosotros y nos ha pedido gentilmente, muy educadamente, que te retiremos del micrófono, pero bueno.
Mira,
lo dejamos.
¿Por qué le vamos a hacer caso?
Ese señor jamás habla gentilmente, por eso no te creo, Sandro. No habla gentilmente, es un desgraciado y habla peste.
Acá Ana Rosa me está dando un dinero para que no
te manda Juanito, dice, para que le hables la línea.
¿En serio?
Pero a mí se me manda
Bueno, tú sabes que con la plata baila el mono. Pero yo no soy mono, así que sigamos con el programa, por favor.
Y un millón.
Pero.
¿Pero qué?
Hablando de monos.
Pero un millón de dólares.
Mira, yo gano millones haciendo otras cosas.
Oh. ¿Qué cosas?
¿Qué cosas? Bueno.
Como el porno, por ejemplo.
Lee mi libro, El Secreto.
Hablemos sobre el porno. Si, ¿qué tanto la gente en Perú ve porno? Pues, ¿por qué les es tan difícil aceptar que ven porno? En fin.
Si el porno es buenazo, ¿cómo no van a ver?
No, lo niega especialmente la mujer.
Pero es que...
¡Qué asco! Bueno, en fin, bien que ven. Acá está la nota.
Y bastante. ¿Alguna vez has visto pornos?
No.
Se lo he visto de los 15 años, creo, si no me equivoco.
¿Sí? Sí, obviamente de vez en cuando lo he visto. Pues.
Sí, claro, pero soy hombre, ¿no? No lo voy a negar. ¿Tú sí has visto porno?
Claro. Con mis compañeras de la universidad. Bueno, vimos profesoras con colegialas que se eran de unas españolas y todo eso, ¿no? Bonitos, no, es bonitos.
Bonito. No, no, porque eso es malo a la mente, yo pienso. O sea, no, eso es para una persona que no tiene una vida sexual, digamos, para los tímidos. Pero yo soy una persona sociable.
Yo sí he visto.
¿A veías o ves?
Veía y a veces de cuando en cuando me toco un flaca.
Sin querer, sí. Entre mis primos varones, porque soy la única mujer entre 10, 20 primos varones de mi edad. Claro. Y sin querer, un video que le encontraron un primo mayor.
Sí, cómo no.
Y me dice, y salió una escena pues pornográfica y ya.
¿Ves mucho porno?
¿Por nosotros?
¿Por nosotros mismos?
Claro, a veces, por ejemplo, en la mañana.
Por lo general, casi diario. O a mi computadora o a mi celular, pero todo hombre de porno, y no es malo.
Sí,
sí,
claro. Hay un motel con mi pareja.
Claro, yo veo porno. Sí. Soy enfermo mental, sádico.
¿Qué busca en la porno?
Separación, o sea, intrusión, o sea, que me enseñen cómo es.
¿Ves pornos?
¿Veo qué?
Pornos, no, películas porno.
Me gusta, qué asco.
¿Por qué cuando una mujer le dice sexo, le dice película, dice aj?
Probablemente el aj es parte del rechazo a esa mujer objeto, o tal vez esté funcionando en todo lo contrario, ¿no? Es la envidia pura de no ser ella la protagonista, y entonces por eso también es aj hacia esa mujer, que sí se puede permitir esas licencias de hacer esas cosas que ella tal vez quisiera hacer, pero las reprime.
Sí, yo he visto porno.
Y bueno, los compañeritos del colegio dicen, vamos a la casa de fulanita, vamos a juntarnos a ver una película. Y en el momento que empiezan a transmitir la película, pues nos damos con la sorpresa que, nos quedamos muchas de las chicas atónitas, los muchachos se mataban de risa, todas las parejas hacen las cositas que salen en las películas triple X porno, ¿no? O sea, no pasa nada de raro.
Aparte, la mayoría de mujeres dice, ¡ah! ¡Aj! Pero les gusta el sexo como a todos, ¿no?
¡Aj! ¡Qué rico!
Un día me fui con una amiga del colegio. Bueno, recién estábamos terminando el colegio. Y mi amiga me dice, mira, ahí en Barranco, en el cine Balta, no hay películas porno. No es que mi amiga me decía, vamos a ir para ver, para aprender.
Y
bueno,
yo de ahí
apareció un tamal, pura carne.
Típica la casa de una amiga donde los papás nunca estaban. Y vi el chan, 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 el tiburón, ¿no? Por primera vez. Y obviamente, a mi edad, que recién exploraba todo eso, ¿no? Me llamó la atención.
Fue un impacto emocional, visual, fuerte.
Me gustó. Era como que un ardor en mi piel, ¿no?
Es el Bang Bass.
La pornografía es tan vieja como nuestro mundo. Desde la prehistoria,
plasmada en murales o en guacos aventajados y eróticos, el gusto por graficar el momento del coito siempre tuvo como principal intención el excitar sexualmente. Y vaya que lo consiguió. De lo que ves, ¿qué te pone?
¿Qué me pone? Las situaciones creo que previas, ¿no? Las situaciones erógenas, donde hay ropa interior y previas al acto en sí, al coito, llamándolo de una manera apropiada.
¿Ha habido alguna escena que hayas dicho, no, esto sí no veo?
No me gusta ver del lesbianismo, de dos mujeres que se
besan. Por favor.
No me gusta también ver cuando hay dos hombres, ¿no? O de repente una traca que tú le ves parece mujer y cuando se voltea ya tiene su sorpresa acá. No me gusta tampoco, me gusta lo normal.
La mujer, dicen, cuando ve una porno, se excita porque siente que es, hoy es parte de la película. O sea, piensa, ¿cómo quisiera yo hacer eso?
Sí, 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 por supuesto que sí, es verdad.
¿Te pasó eso?
Sí, siempre me pasa eso, ¿no? Pero más me pone dos chicos, una chica, hasta dos chicos. ¿Será porque, no? Porque me gusta, o sea, no sé, pues el miembro, pues claro. No sé cómo decirlo, por favor, un pisito o algo, ponme en esta parte. Si tal vez comienzas a sugerirle películas donde se ven interactuar a tres mujeres con un varón, puede ser válido. Pero si ves de repente a tres varones penetrando una mujer, eso podría ser más grotesco si
recién
a ver ese tipo de películas, ¿no? Entonces yo sugeriría que comiencen, si quieren introducirlo al mundo de este tipo de películas pornográficas, con películas que tengan, por ejemplo, un corte tipo estas japonesas, los manga, que tienen una cuestión mucho más así como caricaturista, más recreativa a ese nivel.
Pero las películas pornográficas tal como las conocemos hoy en día vieron la luz casi casi a la par con el nacimiento del cine. Es así como se encontraron estas cochas joyas cinematográficas, como esta del año 1910, que fácil podría ser una de las primeras pornos de la historia.
Estarán muertos.
Qué buenísimo.
Jugando ajedrez. Yo hablaba del monopolio, pero
sí. Y ya que tanto dicen que el sexo es creatividad y que siempre hay que romper la rutina, usted que está viendo este reportaje, ¿alguna vez le ha propuesto a su pareja que tiene al lado calentarse y calentarla viendo pornos? ¿Lo ha intentado? ¿La veías solo o la veías con tu flaca?
Con mi flaca, bien. Le he visto un montón de veces.
¿Pero tú le decías a tu flaca, quiero ver pornos contigo?
Sí, a veces te sale, pero en el momento que estás y ya ves un videito y te dices, vamos a ver esto, ¿no? Para probar esta pose, hacer esta pose y va acá.
¿Tu flaco, tu cuero no te dice hoy?
Fascinante.
Porno para tenerlo.
Y es en España cachondos, ¿no te ha dicho?
Claro, eso sí, mi esposo sí.
Tu esposo te dice, quiero ver contigo.
Ajá.
¿Tú qué le dices?
No, esas cosas no me gustan.
Igual normal, yo siempre estoy armado. Mi flaca es que se pone un poco friolenta y bueno, ahí le pongo para que se entusiasme, ¿no?
¿Y qué te dice cuando tú se lo propones o ya sabe que...?
Ella me lo dice, hay que verlo. Yo, pero ¿qué pasa? No, es que no, me lo pongo así, como que se compleja y con eso se suelta un poco más. Ya. Y con un minito, con una cervecita, como que un poquito más se suelta.
¿Y a tu flaca le has propuesto alguna vez ver una porno juntos?
Sí, hemos visto, sí.
Cuéntanos esa experiencia, pues, hermano, ¿cómo fue? ¿Qué le dijiste y qué te dijo?
No, le propuso, ¿no? Como ver una película y me dijo que ya, normal.
¿Así te atracó nomás?
Sí, no, para entre parejas creo que normal, ¿no?
¿Y surgió efecto?
Sí.
¿Sí?
Claro.
¿Rico?
Rico, claro.
¿A su pareja usted le dice, hay que ver juntos para calentarnos?
Claro, para calentarnos, porque si no, no.
¿Y le atraca a su flaco?
Sí me atraca a golpes. No, sí me atraca a golpes.
¿Fue DVD? ¿Fue VHS o fue internet?
No, la primera fue DVD.
Ya.
Fue DVD. Después nos compramos canales premium.
Ya. Ahora, ¿tú no le has propuesto a tu mujer, vamos a vernos una pornito para calentar?
No me dejas ver.
No, es que de verdad yo prefiero ir al acto. Estar ahí, a uno lo incentiva, todo. Porque eso de estar viendo a los otros, haciéndolo como que me interesan. ¿No le veo el chiste? Claro, cuando estoy solo sí, ¿no?
¡Ah! Cuando estoy
solo. No, pero es que también tú sabes que... Ya, no, uno también ve así como marcado.
O sea, yo también solo voy a ver.
Cuando estaba con una pareja, sí.
Dijo, oye, ¿hay que ver una perna? Ya pues, me dijo. Y ya pues, pusimos y fue... Uf.
Tú se lo propusiste, sí. ¿No él a ti?
Sí, no, yo
a él. ¿Cómo se lo dijiste?
Oye, ¿por qué no nos motivamos con algo más? Porque ya cuando la pareja entra en la monotonía, viste que ya es un poco aburrido, ¿no?
Entonces, en algunas mujeres sí puede servir como un estímulo, pero también puede generar dificultades, porque si nosotros vemos una película pornográfica, los actores que vemos en estas películas tienen penes que miden entre 23 a 25 centímetros, tal vez a más, cuya circunferencia estamos hablando de entre 3 a 4 centímetros.
¡Fascinante!
Y si después de ver ese gran... digamos, caballero con tremendo armamento y volteamos al del costado y vemos lo que tenemos, o sea, también puede ser bastante como que dificultoso para manejar en ese momento, ¿no?
No. Pero, ¿qué buscamos los peruanos en la pornografía? ¿Qué cosa nos abre los ojos, nos seduce y nos atrae? De todo lo que vemos en las pornos, ¿qué cosa nos pone locos? ¿Cuál te vacila más? ¿Qué tipo de nopors?
Carne blanca.
¿Te gustan las blancas?
A blanconas. Eso. Eso.
Es brichero. Fascinante.
Bueno, acá Laura me recomienda más interracial.
Ya, sí,
interracial, que más, ¿no? Pero un poco que nos acompleja.
¿Te sientes cuando tú ves un morenaje, no?
Bueno, por lo general...
¿Te sientes chiquitolina?
Bueno, la mayoría creo que sí, ¿eh?
Y la mujer cuando ve porno se imagina que está dentro de la escena. Ajá. Se imagina partícipe de la escena.
Es totalmente cierto. Es real.
¿Te has imaginado tú siendo parte de esta escena?
Sí, así es.
Te voy a poner a gozar.
Y para los que son recontra fanáticos y porneros, hasta las películas más taquilleras de Hollywood tienen su clon con escenas de chuculún. Es decir, tienen su versión porno.
Tartán porno.
Y yo, Jane, tu hombre mono y yo, Jane.
Sex for a full hour?
We do.
Is it possible you lost track of time?
What is this about her having multiple orgasms?
Are you currently hallucinating?
I have my moments.
Well, that's good too.
Hasta el perro.
No, solo el equipo.
¿Cómo puede saber si se está volviendo un adicto a la pornografía?
En primer lugar, si su frecuencia es mucho mayor que la que podríamos decir normal. Usted puede ver una película, dos. Además, otra cosa, la pornografía satura, asfixia. Llega un momento en que uno ya no quiere saber más si está con una normalidad mental. Porque como toda droga, esto va aumentando en variación. Primero será una mujer desnuda, después puede ser una mujer que está haciendo una danza, luego una mujer con un hombre, y así progresivamente hasta que a lo mejor solo se busca una relación entre las personas del mismo sexo, con animales, con objetos, entonces va ascendiendo. Pero al fin y al cabo siempre satura.
Sin duda la pornografía es uno de los negocios que más billetes deja en el mundo. Por cada segundo que pasa, 300.000 personas están relamiéndose con algún tipo de contenido porno. Pero si usted para pegado como mosca a la pantalla, viendo estas cochinadas tan ricas, tenga mucho cuidado, porque sin saber, puede estar convirtiéndose en un adicto al porno.
Quiero decir, la otra adicta,
en su defensa, ¿sí?
Mi colega Olenka Zimmerman, que me hubiera pasado la voz, tenía más material para compartir, para que ilustre mejor su reportaje. Falta un montón de cosas, ¿no? Saludos a Cherry Petit, como siempre, bueno, en fin. Frente a esta situación, es verdad, no se quiere hablar de estas cosas en público y se tiende a, es muy común negar el tema del consumo de porno. Y sin embargo, en los puntos de venta, especialmente a nivel pirata, porque difícilmente hay puntos legales donde se vendan estos materiales, es uno de los productos más vendidos. Más vendidos, y cada vez tiene clientes más exigentes dentro de sus órdenes respecto a esos productos, aunque la mayor parte de gente que conoce simplemente se las baja de internet, para evitar, por supuesto, la vergüenza, entre comillas, aunque hay gente que todavía tiene vergüenza, pero habemos quienes ya hemos perdido la vergüenza, que tiene vergüenza de ir a comprar uno, ¿no? Que, en fin, no, ¿por qué no me vas y me compras uno?
Oye, pero qué tal tabú todavía existe, ¿no? En el país. Estas entrevistas que hicieron las han realizado en Gamarra, creo. Gamarra,
sí, me parece,
parecía,
por Parque,
¿no?
Canepa.
Por la
Parque
calle.
Canepa, ¿no? Sí, y la gente que pasa por ahí son muy, muy conservadores. Yo sé que en el Perú, bueno, en Lima sobre todo, hay un sector, hay un margen de personas que sí, ya superó estas barreras del tabú y todas estas cosas.
Tabú Films.
El tabú. Pero la gran mayoría todavía sigue con el conservadurismo de no, qué horrible, qué feo, qué inmoral, va en contra de la iglesia, ¿no? Y tienen estos pensamientos como si la pornografía fuera mala. Bueno, yo creo que como se dice en el reportaje, puede que haya un punto de adicción como la droga, pero yo creo que por ahí hay un poco de criterio de la persona que lo ve. Si lo ve, sabe que lo hace por una cuestión de entretenimiento.
Joder, pero no, si le hace feliz que lo vea, ¿no? Caramba, ¿no? Que dejen de quitar el placer a la vida, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué pensarías, Sandro? ¿Tú crees que una persona enferma, a una persona enferma le serviría ver porno como para que deje de, por ejemplo, para los violadores, ¿no?
Depende de qué llamas enfermo, ¿no? Pues una persona que está con un padecimiento y su vida es una basura, y entonces si ve este tipo de porno, capaz se entretiene un poquito dentro de su padecimiento hasta que se mejore. Es una forma de entretenerse. Es
como que te traigan, ¿una terapia?
Por supuesto, es como que te traigan un video cómico, ¿no? Una película cómica. Entonces, caramba, de Porcel, por ejemplo, ¿no? De la serie de Porcel y Olmedo, que en paz descansen ambos, tenían esa característica, ¿no? Elementos un poco picarescos, eróticos, ligeros, y por supuesto el humor, ¿no? Ambas cosas. Entonces, de ahí su gran éxito.
Claro, pero lo que Andrés está preguntando en el caso de un violador, ¿no? O sea, ahí ya sería una cuestión, creo que tendría que ser evaluada efectivamente por un psiquiatra, un psicólogo.
Exactamente, porque puedes avivarlo, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, ahí podrías estar avivando algo que definitivamente en el caso de esa persona no es normal.
Se puede volver más, no enfermo, la palabra no es enfermo, ¿verdad? Se puede volver más pervertido probablemente, o puede que se aliviane un poco.
Por ejemplo, ¿no? Hay un gran comercio del, no sé si eso también se le cataloga como porno, pero hay gente que se excita sexualmente con estos videos en los cuales mandan a matar a personas. O sea, viendo cómo van muriendo desnudos. Ah. Existe, hay un tráfico y se habla mucho de eso, incluso por internet. Ya. Tiene un nombre, creo que tú sabes, no sé. Uh-huh. Que hay personas que se excitan sexualmente. Evidentemente, para mí es una patología, ¿no? Porque que se excitan sexualmente viendo imágenes de gente muriendo, pero de verdad.
Gente a la que le están matando, ¿no?
Ajá, a la que están asesinando, a la que están matando.
Están haciéndole crueldades, ¿no? Le están partiendo en dos, ¿no? Le están quitando la cabeza.
Claro, o sea, cosas.
Eso y sufre.
Entonces, eso es una patología. O sea,
¿qué? ¿No? ¿Por es una qué? Cosa así.
Entonces, o sea, hay.
Porque en el punto cerebral del placer está muy cerca también de eso.
Está ligado
del tanatismo.
Con el sadismo, ¿no?
Tanatismo, la búsqueda de la muerte.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos hablando pues de algo que está ya fuera de lo normal, ¿no? Fuera de, ya es un caso psiquiátrico, ¿no?
Descalibrado, diría, más que en enfermo o anormal.
Claro, no se puede determinar la
descalibrado usar del
la
bien.
Palabra enfermo, ¿no?
Descalibrado del bien, simplemente.
El punto es ese, ¿no? Entonces, porque después el resto de pornografía parece que es de lo más normal que el ser humano tenga interés por ver una película porno, ¿no? Es humano, o sea, todos nacemos así, como cuando vamos creciendo descubrimos que ay, yo soy mujer y él es hombre y yo no tengo
pipí. Por favor, ya, yo fui actor
y de chiquito, ¿no? Porque él tiene ese, la mamá le trae su pipí.
Y hablando de eso, que Juanito Matastuera era actor porno finalmente o no.
No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero ya te dije, mira, yo no quiero revelar sus intimidades. ¿Qué haces, Sandra? Pero lo que puedo adelantarles así y se los digo, a él le dicen Mechita.
¿Cómo?
A él le dicen Mechita.
Mercedes.
Claro.
Mechita, pero como Juan, de Juanita Mechita. Claro.
Le dicen que se llama Mercedes.
Le gusta los diminutivos, ¿no? Porque claro, no es claro. Juan.
¿Y por qué le dicen Mechita?
Es Juanito, ahora
Mechita
o sea,
corta,
Mechita.
Pues.
¿Cómo?
O también, así ya, si lo quieres un poco sutil, bomba peligrosa, pues, ¿no? Bomba peligrosa, porque tiene la mecha corta.
Tipo coreano, ¿no?
Un amigo que en paz...
Claro, claro, es muy oriental
yo tenía un amigo oriental. Que en paz descanse, que a los gorditos les decía, en ese aspecto les decía que era sopa fría.
Sopa, ay, 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 ¿por qué, por qué?
Porque la grasa le tapa su cosita.
El fideíto. Por ejemplo,
perdón, es un tabú.
¿Tú por qué te picas, Sandro?
No, momentito, es una idea equivocada, un estereotipo de pensar que una persona obesa tiene el pene pequeño.
Pero él no lo decía porque fuera pequeño.
Y además se ha visto que hay penes retráctiles.
Él no lo decía porque se supone, o sea, él se refería a las personas gruesas, gorditas. No porque el pene fuera pequeño, sino porque la panza sería muy grande, pues, ¿no? Más bien, o sea, creo que era el otro.
Pero el pene puede ser más grande que la panza, ¿no?
Ya, pues entonces, si es que estamos hablando de un super gordo, imagínate ese tremendo de abajo, ¿no? Por eso es que les decía eso. Bueno, ya, pobre, ya descanso en paz. Era algo que solía decir y me daba mucha risa cuando lo decía. Ya, y punto. Ya.
¡Pero habla, pues!
Bueno. Quien va a hablar aquí es esta actriz porno, Natalia Zeta, no es quien habló hace un instante, por cierto, quien ha llegado desde Santander, España, traída por el prostíbulo Las Cucardas para hacer una promoción de un evento llamado Erotic Peruvian Tour. Adelante.
Prometido es deuda en este programa. Estamos con la bellísima Natalia Zeta. Natalia, bienvenida al Perú.
Muchas gracias.
¿Cuánto tiempo llevas acá?
Pues 2 días escasos.
2 días escasos. Sí. Y cuéntanos, ¿dónde te estás presentando? ¿Dónde te pueden ver tus fans?
Pues estoy aquí gracias a Sofía Prada, que es la productora que está realizando toda la gira de promoción de Erotic Peruvian Tour, que es así como se llama, para un futuro festival que va a haber aquí en Lima. Y nada, me pueden ver en el Club Las Cucardas.
¿En Las Cucardas? ¿Cuándo te presentas?
Estuve ayer actuando ya.
¿Ya?
Y hoy día, esta noche también.
¿Esta noche también? ¿A partir de qué hora?
A partir de las 12:30 más o menos.
12:30, muy bien. ¿De qué parte de España eres?
Soy de Santander, de una ciudad al norte. Lo que pasa es que vivo normalmente en Madrid.
Y cuéntame, Natalia, me da curiosidad, ¿cómo era tu vida antes y después del porno? ¿Cambió mucho esto?
Hombre, un poquito. Al principio era un poquito más sedentaria, o sea, yo qué sé, claro, tampoco viajaba tanto, ahora estoy en Perú.
Ya.
Pero bueno, la verdad es que me encanta.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo películas porno?
Desde el
2005. ¿Y hasta el momento cuántas has hecho aproximadamente?
No sé, contarlas no, pero alrededor de unas 100 más o menos, no llega, yo creo.
Ya, ¿todas las semanas tienes trabajo?
No todas. Pero hay veces que en toda la semana no paras, otras veces descansas, ¿sabes? Y no tienes nada que hacer en toda la semana, te dedicas allá al gimnasio, a quedar con la gente que no has podido durante toda la semana que has estado ocupada.
Ya. ¿Y hay algún actor porno en particular que te guste trabajar?
Hombre, Nacho Vidal.
Nacho Vidal.
Sí, yo creo que me gusta a todas.
Me gusta a todas, es muy simpático, dicen personalmente.
Nacho, sí, Aguilar.
Como persona. Y estamos negociando ahí la contratación para que venga a Erotic Peruvian Tour también.
Para que nos vayan aquí. Sí. Ay, ojalá. Y cuéntame, ¿tienes más tatuajes?
Sí, tengo bastante, la verdad.
¿Bastante?
Pues sí, ese que se me ve ahora.
Se identifica rápido en las películas.
Sí, eso, sí. Lo que pasa es que están todos cubiertos.
Ok.
¿Puedo enseñar que tengo aquí también en el pecho?
Si quiere ver más, se van a Las Cucardas esta noche.
Exacto.
Hoy día te presentas también, ¿no?
Sí, claro. Tengo dos pases, tengo que hacer los espectáculos, los dos muy calentitos.
Ya.
Y espero veros a todos por allí.
Bueno, ya. Este festival...
no tienen fecha exacta todavía, ¿no? Por el cual están viniendo, están promocionándolo, pero claro. Aproximadamente, ¿qué mes sería más o menos
para que yo creo que para septiembre, más o menos.
Para septiembre.
Sí. Septiembre, octubre igual, pero ya. No creo.
¿Y en qué consiste tu show para que vayan corriendo a ver?
Pues tengo un show muy calentito, así con ropa muy sexy. Y
¿Con ropa?
Sí, claro, para luego poder quitármela.
Ah, ya,
ya,
haces un strip.
Sí, ¿ya? Exacto. Entonces, nada, eso. Luego también con juguetes eróticos, bolitas chinas.
Ya.
Con sus saladores.
¿Participa la gente? ¿Hay interacción?
Sí, bueno, yo me muevo por el público, así un poquito. Y les pongo por el
¿Qué es eso de las bolitas chinas? ¿Qué
estas que son? Sí, bueno, las mías son chiquititas y son muy largas. Entonces ¿ya? van a poder ver cómo me las saco así todas.
¿Te las sacas? ¿De dónde? No entiendo.
Por favor, Ole, que no te hagas.
Al estilo tailandés, así, exótico.
Sí, un poquito. Viene de la cosa, yo creo, algo de oído.
Fascinante.
¿Te preparas? Cuando tienes un rodaje largo, ¿te preparas mentalmente, físicamente?
Claro, es importante mantener un poquito el físico. Luego, hace un ratito también he estado en Motivación Spa, está aquí cerquita, y me han hecho estas uñas tan bonitas.
¡Wow! Espectaculares.
Sí. Le quiero mandar, por cierto, un saludo a Daisy y a Cristina, que son las chicas que me han hecho también el peinado, el maquillaje.
Pues muy bien. Sí. Bueno, te agradezco, gracias por venir, gracias por venir al Perú. Guapísima, ¿cuánto mides? Eres
super 1.73.
1.73, sí. Bueno.
¿Puedo decir la última cosa?
Diga, diga.
Vale, que todo el mundo que quiera saber más sobre el festival se puede meter en la página web de Sofía Prada, que es sofiaprada.com. Y eso, que les espera a todos esta noche en el Club Las Cucaras.
Muy bien, con Sofía Prada hemos estado la semana pasada y otras semanas también anteriores. Sí. Veces ya hemos tenido invitada, muy bien.
Un besito para ella
también. Esta es mi cámara. Despedimos el programa.
Vale.
Ok.
Nacho Vidal, acá está la foto de este actor porno. ¿Qué te parece? Yo no puedo decir el... Ah, ya, y eso es tu miembro viril, ya.
Y yo menos, yo tampoco puedo opinar.
Bueno, pero Ana Rosa sí puede opinar de este
caballero. Bueno, tiene, se le ve que tiene buen cuerpo.
¿Guapo?
De cara, no sé, no, como a mí no me gustan los rubios.
Pero no sé, bueno, supongo que será de tu agrado.
Acá no, esto, en realidad, a manera general no es mi tipo, ya, pero sí bien. Me parece que tiene buen cuerpo.
Sofía Prada, ¿quién es esta mujer? Organiza eventos porno. Sara May, uy, caramba, está bueno. Uy, uy, uy. Ya eso será cuestión de revisarlo después. Y ha traído a un montón de gente. Canambas, capaz ha traído a Cherry Potter y...
¿Cuánto aguantaba, no?
Y uno ni enterado acá, canambas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cherry Potter tiene que venir primero acá. A Extremos. El primer medio peruano que la mencionó. Y que la descubrió sí, en Perú. Dios, ¿qué es esto? Bueno, en fin, ya. Voy a cerrar acá esto.
Qué interesante.
No se dice interesante. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?
Fascinante.
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 Muy bien. Entonces el show porno que está ahora y me parece gracioso y hasta pintoresco que se promocione un prostíbulo como es Las Cucardas para ese tipo de acontecimientos, aunque ahí también hacen obras de teatro, ¿eh?
Las Cucardas es conocido internacionalmente, es alucinante, ¿ah? Lo conocen bastante, bastante, bastante.
¿Sí? Sí. Es un prostíbulo.
Claro.
Es un lugar donde trabajan, no me digas que show, que nada, es un lugar donde la gente va a tener sexo.
Exactamente.
Punto.
Muy formal. Bueno,
pero me imagino que por lo que dicen famosos y todo lo demás, y están haciendo todas esas actividades, deben pues estar dentro de un marco legal, o sea, debe estar todo...
Es evidente, claro, por eso te digo que es conocido internacionalmente, obviamente por su formalidad, por la calidad de eventos que realiza.
Ah, bueno, sí, ¿no? Entonces, sí, desde ese punto de vista...
Pero es normal, un prostíbulo. ¿No? Antes en ese lugar funcionaba la nené. La tradicional nené.
¿Qué es eso? ¿Quién?
La
¿quién?
Nené, pues. Así se llamaba ese sitio. Ah, todavía creo que funciona la nené, lógico. Al costadito era un local de los años 30, 40.
Pues no te pases,
todavía funciona la nené, claro, es un local antiguo de prostíbulo, pues obviamente, solamente al costado hicieron ellos su arreglo, le pusieron luces psicodélicas y todo, y uno pasa por la Avenida Argentina y tienes ahí, aquí, te llaman. En fin. Y también hacen delivery. Bien.
Habla bien.
¿Y a ti qué te parece?
¿Qué has pedido?
¿Y a ti qué te parece, Ana Rosa?
¿Qué me parece qué?
Yo pido americana.
¿Cómo?
Yo pido americana.
Yo hawaiana.
Y hawaiana también.
¿A las dos?
Sí. Claro, puedes hacer una combinación, pues, ¿no?
Oh, muy bien.
Fascinante.
¿Ya qué me preguntabas? Ya.
¿Qué te parece el hecho que estén viniendo esas actrices o actricillas? No, bueno, no sé si llamarle actrices, ¿no? Porque también no sé si consideras una mujer que haga cierto tipo de performance o actuación, entre comillas, en una película porno pueda ser considerada actriz.
No, no son actrices. No,
pero se, o sea, también no, hay con argumento, ¿eh?
No, pero o sea, no se les considera actrices. Por ejemplo, en Estados Unidos se les llama porn star.
Estrellas porno.
Estrellas porno. O sea, no los consideran actores, sino estrellas porno.
Así. En otros sí.
Claro. Ahora, bueno, de hecho que imagino también por diferentes circunstancias que hay hombres y mujeres, actores y actrices que en determinado momento, bueno, terminaron convirtiéndose en estrellas porno. No les salió por otro lado, pero por ahí. Y ganaron bien y, ese, y bueno, ¿no?
Pero
se dedican a ellos, ¿no?
Pero Sandro, así hablando así bien, yo creo que eso de ser estrella porno es buen jale. ¿Eh?
Como decía úsalo. Carlos Jurado.
Úsalo.
Gozas y ganas. Obviamente.
Es buen jale, es buen jale.
Volvemos, esto es Extremos. Fonchi, hablando de estrellas porno. Fonchi sigue, no ha habido. Esperamos que aparezca durante el programa. Noel Shahedis viene con Momentos. Esto es Extremos. Extremos. El Sol, frecuencia primera.
Es un millón de momentos, los días deprisa se van, las horas no se escriben un cuento, tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar. Tu abrazo se consume mi tiempo.
Invierno 2002.
Hay noches de hielo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Son los que guardo dentro. Te elegiría a ti de nuevo. más eternas. Ay, si estás contigo, hay largos otoños que hoy tienen a frío. Si tuviera que elegir, te elegiría a ti besar.
Sentidos. Frecuencia primera.
José Luis de Jesús Miranda dice ser Dios. Así es, y tiene muchos seguidores, inclusive aquí en el Perú. Vamos a ver esta nota de este caballero.
Ilustre
que caballero. Dice que es Dios.
Ahí están las fotos.
Sí, tenemos acá ya la nota.
Léela. Esas son las fotos del,
claro, son las
del
fotos.
Señor este.
Hace un momento teníamos la nota. Claro, acá tenemos la nota. Ah, acá está. La
video.
Ah, acá no tenemos la nota de este hombre que dice ser nada menos que Dios. Volvió Dios.
¿Y por qué? ¿No te dio miedo tatuarte?
No, porque sé que es el número de su nombre.
Ese número es el número de mi padre.
Y para la Biblia, el 666 es el número de hombre y representa todo lo demoníaco, todo lo satánico. Y ellos han tergiversado eso y al contrario. Entonces se tatúan al 666 o las tres S, ¿no? Para indicar que ellos son los elegidos de Dios.
Jesucristo hombre le ha declarado la guerra a la propia Iglesia Católica y ha regado su semilla en más de 25 países, 300 iglesias en todo el mundo que adoran día y noche el 666.
Y yo soy la única persona mundialmente que dice que tú no eres un pecador, que el pecado fue eliminado. O sea, Jesús de Nazaret murió para quitar el pecado. No sé si tienes memoria cuando él dijo, Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero fue inmolado.
Cordero.
Lo quitó, pero la religión siguió tratándonos como pecadores.
¿No debería ser, si es Dios, poder hablar perfectamente en cualquier idioma?
Debería con hablar bien, ¿no? Y hablar bien.
Pues comenzando debería hablar bien, ¿eh? No, Cordero de Dios. Y es Dios, ¿eh? Él dice ser Dios.
No fue inmolado. Lo quitó. Pero la religión siguió tratándonos como pecadores.
11.000 niños abusados por 4.500 curas.
Oh.
Y eso le llaman iglesia. A mí me llaman secta y a esos hijos de yo no sé quién le llaman iglesia. Eso le llaman iglesia.
Yo diría, eso le llaman el iglesia de él, encima es sarcástico, ¿no?
No, y genera más rencor y odio, ¿no? Porque puede tener, puede haber, puede ser cierto que en la iglesia católica hay todas esas cosas que se han descubierto a lo largo del tiempo, ¿no? Pero eso, para alguien que dice ser Dios o alguien puro, no va a generar más odios y enfrentamientos.
Sigamos.
Para Reinaldo Dos Santos, conocido vidente brasileño, consciente.
Por favor, ¿qué hace Reinaldo Dos Santos ahí?
José Luis de Jesús Miranda es solo un farsante con un peligroso discurso.
Es igual.
Que podría generar una seguidilla de acciones masivas y peligrosas.
Tuvimos varios ejemplos de eso en el mundo. Te doy ejemplos, vea. Hubo uno en la Guyana hace muchos años atrás que hizo con que todos sus seguidores se suicidaran. Tuvimos la secta de los Davidianos en Texas. También todos se suicidaron. Todos actuaron de la misma forma que actúa ese señor. Yo hablé sobre eso hace una semana atrás aquí, cuando yo llegué. Yo hablé de esto, que iba a aparecer ese tipo de personas ahora. Y vine justamente por esto. Porque van a estar apareciendo de aquí para fin de año este y mucho más. Pero ese es uno de los más peligrosos.
Creciendo en gracia es la iglesia que lo promueve en todo el mundo. Y en nuestro país ha conseguido miles de seguidores que se reúnen en este local ubicado en Surco para adorar y esperar pacientemente la gran transformación. Ese apocalíptico día que, según José Luis de Jesús Miranda, se produciría este 2 de julio del 2012.
La transformación. Que el cuerpo de Jesucristo hombre sea transformado en un cuerpo inmortal. No solamente para Jesucristo hombre, sino también para su iglesia.
O sea, usted ya no va a tener que comer, no va a tener que...
Si quiero, si no quiero, no.
¿Y qué va a ser él? ¿Va a ser como el presidente del mundo?
Va a ser el presidente mundial. De hecho, ya lo es, pero las naciones no lo saben.
¿Vas a morir algún día?
No, porque la transformación da eternidad.
Aunque no le pega un tiro.
Una vez transformado, no mueres más.
Sí, no se muere, ¿verdad?
Según lo que José Luis Miranda pregona, este 2 de julio se convertiría en el nuevo rey de reyes. No tendría que comer o tomar agua y alcanzaría la ansiada inmortalidad, convirtiéndose en un ser incorruptible.
Es un evento que el mundo, pucha, se va a quedar con la boca abierta, ¿no? Él va a tener la misma apariencia de ser humano, pero con diferentes propiedades. Va a haber nuevo cielo y nueva tierra, ¿no? Posiblemente, también estamos diciendo que 2/3 partes de la tierra van a desaparecer.
Y
va a haber un montón de cadáveres, va a estar la tierra llena de cadáveres en ese juicio que Dios va a establecer en estos días que vienen.
Aunque suene increíble, este hombre ha dejado muy en claro que su función en la tierra no es la de hacer milagros ni ayudar a su prójimo, haciendo labores sociales, sino por el contrario, enseñar a sus seguidores a salir de la pobreza y alcanzar la riqueza, pero eso sí, compartirla con su iglesia.
Es bien fácil descubrir si yo soy falso.
Ahí está, pues.
Si ustedes me cogen en algo que yo no pruebe que está escrito, me pueden decir que soy falso y paro de predicar.
El 10.
Porque las joyas de él no son un anillo en diamante, un Rolex. Ajá. No, esas no son sus joyas. Esos son adornos. Las joyas somos nosotros.
Todas estas personas que invirtieron y vinieron con Pedro y de todos los países, agradezco que hayan invertido, no gastaron. Invirtieron.
Si alguien asesina, roba o comete un delito, para estos seguidores simplemente deberá ser considerado como una falta. El 666 o el salvo siempre salvo en sus brazos les asegura prosperidad y nueva vida para toda la eternidad.
Una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad.
Y eso se está convirtiendo en una verdad.
Es una verdad porque se repite. Jesucristo hombre, Jesucristo. A ver, si él va a tener una transformación, entonces lo desafío al Señor que ese día de la transformación nos muestre algo más que no sea palabras.
La iglesia, creciendo en gracia, posee actualmente un imperio televisivo con canales en diversos países, más de 250 programas radiales en 5 idiomas distintos. Su iglesia fue fundada en Miami, pero rápidamente se extendió por Centroamérica.
Gracias a la prensa me han hecho un supermillonario. Sí, por mí pasa dinero porque tengo un ministerio grandísimo. Yo viajo, hay que pagar el avión, hay que pagar el hotel, hace falta dinero. Mis salarios son como $20,000 al mes.
Para quienes dicen ser verdaderos videntes como Reinaldo dos Santos, se trata de una metodología de convencimiento que muchos pseudos mesías vienen utilizando en diversas partes del mundo para engañar y hacer dinero. Incluso nos confiesa que él mismo alguna vez fue tentado por terceras personas para convertirse ante la opinión pública en un supuesto enviado de Dios.
Me han ofrecido $1,000,000 por mes para pertenecer para pertenecer a una de esas instituciones religiosas. Y es una que es muy fuerte aquí en el Perú, un grupo de brasileños, para hacer eso, para utilizar las profecías mías para atraer a gente. Ahora, si me están dando $1,000,000 al mes, imagina cuánto dinero entra.
Hace 4 años el cuestionado José Luis de Jesús Miranda pisó el Perú y fue recibido por sus creyentes con alabanzas y un fanatismo nunca antes visto. Llegó rodeado de una decena de guardaespaldas y una lujosa limusina que lo esperaba en el exterior del aeropuerto Jorge Chávez. Lo peculiar de este Cristo es que usa un moderno reloj marca Rolex, anillos y cadenas de oro.
La Biblia, el mismo Jesucristo, había hablado que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y este señor Miranda es uno de esos.
Creciendo en gracia, ha recibido millones de dólares en donaciones desde su existencia. A Jesucristo hombre se le ha impedido el ingreso a varios países de Centroamérica por su extremismo al dirigirse en contra del Papa y el Vaticano.
Tú sabes que si a mí me pidieran una audiencia con el Papa, el Papa quiere hablar con usted, conmigo, con esa porquería de persona. Jesucristo hombre, yo no me atrevo ni tocarle la mano a esa suciedad. Me voy a burlar de ese viejo.
Este hombre ha sido fuertemente criticado por su pasado nada celestial, pues en su juventud fue encarcelado por robo y es un exadicto al consumo de drogas.
Bueno, él en su juventud tenía el consumo de la adicción a la droga, ¿no? Y pasó algunas situacioncitas ahí que lo llevaron a estar en el penal, ¿no?
¿Pero qué situaciones?
Robo, asalto, cosas de este estilo, ¿no?
¿Qué va a pasar ahora, el día 2 de julio, cuando no se dé la gran transformación en los términos que ellos han planteado, o que su líder ha planteado? Va a haber algunos problemas, va a haber suicidios de repente, ¿no? Frustración de gente. Hay muchos que han salido de la... de esta agrupación religiosa Creciendo en Gracia y están totalmente decepcionados.
Pero José Luis de Jesús Miranda no ha sido el único que proclama ser Jesucristo en la tierra. En Brasil este hombre ha aparecido en decenas de programas de televisión asegurando en ser la reencarnación de Jesucristo.
Oh Pai, eterno e inefable, Dios infalible, creador del universo. Das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual seus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem.
Henry Cristo ha fundado su propia institución celestial llamada Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad. Se ha paseado por América Latina predicando su mensaje y ha sido expulsado de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se le considera un farsante. En Siberia existe otro personaje que le grita al mundo entero ser Jesucristo, Sergei Anatolievich, o más conocido por sus seguidores como Vissarion. Ha fundado la Iglesia del Último Testamento y tiene más de 10.000 seguidores en todo el mundo, a los que se les prohíbe fumar y tomar.
La Biblia.
Pero existen también aquellos hombres que aseguran hacer verdaderos milagros, como el pastor evangelista y dominicano Marlon López, que se pasea por el mundo asegurando haber sido tocado por la mano de Dios para realizar milagros. Este hombre asegura que ha sido capaz de curar enfermedades como el SIDA, la epilepsia. Dice que hace bajar de peso a sus fieles en contados segundos, convierte las caries en diamantes y lo más sorprendente, ofrece incrementar la estatura de los niños.
¿Cuánto crees que Dios es milagro? Tenga la mano ahí, no la mueva. Padre, en el nombre de Jesús, la vez más sana. ¿Usted vio cuando ella sobrepasó su mano? ¿Está segura? ¿Vio que sobrepasó la mano suya? Gloria al nombre del Señor.
¿Verdaderos o falsos profetas? Lo cierto es que personajes como estos continúan apareciendo en diversos países.
Me mencionaste de que, al igual que Jesús, comió, bebió y después de 40 días desapareció. ¿Esto también podría pasar con José Luis de Jesús Miranda? ¿También podría desaparecer después de 40 días?
Son miles de personas que este 2 de julio esperarán pacientemente la gran transformación para finalmente darse cuenta si lo que este hombre predica es realmente la verdad. Sin embargo, hay también quienes permanecen incrédulos con toda esta historia, y amén de aquellos que simplemente son libres de no creer en nada.
¿Qué tanta necesidad hay de papá, ¿no?
Sí, ¿no?
De tener a papá Dios, ¿no? O sea, a alguien que realmente te proteja. ¿Qué tanta necesidad paternalista existe en esta sociedad? Necesitan a Dios, a Jesús, que les oriente, que se les solucione los problemas extremos de salud, económicos, sociales, psicológicos, de trabajo, todo lo que tengas.
No, y basándonos en eso, porque se supone que son gente con mucha fe, se olvidan de lo principal, ¿no? O sea, de si es que creen tanto en Dios, de aquello que se supone que Dios dijo, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, primero eres tú el que hace y crea su propia vida, y si tienes una fe tan grande en alguien superior, entonces sentirás que te apoya, ¿no? Algo o alguien que hace que las circunstancias o las oportunidades se te presenten. Pero no esa necesidad de correr a que alguien te solucione todo, ¿no? O sea, que ya voy a ir y ya no voy a tener plata, ya no voy a estar pobre, ya no voy a enfermar, ya no va a pasar esto. O sea, todo, y lo más gracioso es que para eso tienes que pagar.
Pero, ¿sabes? Acá hay toda una cadena, porque en general todos se aprovechan del pánico. Comenzando por este señor Dos Santos, que habla de que él predijo de que estas cosas, ¿no?, iban a pasar, que iban a salir señores diciendo que son dioses. Ey, él también salió a decir que... Bueno, no, él no salió a decir que él era Dios, pero él ha salido a anunciar que pasarán cosas y de alguna manera se está proponiendo como un ser superior
que tener cuidado con una cosa: el hecho que un ser humano pueda tener determinados poderes entre comillas paranormales para el entender actual de la ciencia, como ha mencionado acá este caballero, que puede hacer crecer a una persona de estatura o puede convertir las caries, que en realidad son hongos de la boca, de la zona dental, en diamantes o cosas así, o sea, puede hacer transformación de la masa o curar enfermedades, no necesariamente significa que son Dios. No necesariamente. O que pueda tener el don de la adivinación, de la telequinesis, etcétera. No necesariamente significa que ni que son Dios, ni que han sido contactados por Dios. No necesariamente. Son dos cosas completamente diferentes.
Ahora, se supone que el ser humano, todos los seres humanos, nacemos con la capacidad y la potencialidad de generar cosas que el común de la gente no ve, sino que desarrollamos solamente un pequeño porcentaje de ello. Y básicamente nos estamos refiriendo a la sensibilidad o la intuición, ¿no? La intuición ligada más a la sensibilidad. O sea, el ser humano es sensible. Hay quienes son más sensibles, hay quienes son menos sensibles. Cuando eres más sensible, tiendes a darte cuenta de más cosas que están pasando alrededor que otros no ven. Eso no significa necesariamente que seas un brujo, ¿no?, que adivinas, sino que simplemente has podido percibir más fácilmente algo porque tienes la sensibilidad mucho más desarrollada. Ahora, el problema es cuando alguien que tiene esa posibilidad, esa capacidad por diferentes cosas, no va de acuerdo tampoco a sus valores y se aprovecha de eso para hacerles creer a otros que hay algo ahí mágico que solamente él tiene y el resto no, y que por lo tanto tienen que hacer lo que él diga, ¿no?, seguirlo, y se comienzan a aprovechar de todas esas circunstancias. Algunos ni siquiera tienen esa sensibilidad, sino simplemente tienen la facilidad de poder manipular con la palabra, ¿no?
Y cuando te pones en un medio de comunicación y cuando comienzas a abusar del medio para persuadir a las personas, especialmente gente ignorante, gente pobre o gente desesperada en soluciones, entonces se dice: oye, fulanito de tal fue y le curó de tal cosa, increíble, sí, tú anda nomás, anda, vas a ver. Pues claro, voy, ¿no?
Lo cierto es que cuando una persona está atravesando por una situación emocionalmente crítica, con una profunda tristeza, una profunda depresión, sobre todo de algo en lo cual tiene aún un hilo de esperanza de que pueda ser solucionado, es fácilmente manipulable.
Especialmente cuando se le acaba el tiempo.
Claro,
como,
¿no?
Como el caso de salud, por ejemplo.
Por ejemplo,
de una,
¿no?,
tercera persona que está grave.
Claro,
por ejemplo. Se puede morir.
Entonces, llega alguien que te dice, esta persona puede curar, yo he visto, ¿qué hace el otro? O sea, tu fe, tu esperanza, tu desesperación, tu angustia, hace que vayas hasta ahí a tratar de buscar, ¿no? De encontrar. Entonces, todo lo que ves va a ser válido. Sí, sí, porque es la esperanza lo que te está moviendo, lo que mueve, y lo cual no está mal. O sea, no está mal tener esperanza, de eso vive el ser humano, al fin y al cabo, ¿no? De esa fe, de ese optimismo que nos lleva siempre a seguir viviendo y luchando en la vida. Pero me refiero a que en una situación desesperada, una situación triste, en la cual no sabes qué hacer, cómo darle solución y estás muy, muy mal, puede aparecer alguien y decirte, yo te ayudo, yo lo arreglo, y le vas a creer, ya, lo vas a hacer y vas a hacer todo lo posible porque lo haga, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con estas personas que llegan hacia ese lugar y desesperadas, pensando que van a encontrar ahí la solución a todos sus problemas, sean capaces pues de entregar sus joyas, sus riquezas, o lo poco que puedan tener. Incluso muchas veces no, ni siquiera son gente con dinero, son gente humilde que lo poco que tienen, lo único de valor que tienen, lo entregan a cambio de esa solución que esperan encontrar ahí, y que de alguna u otra manera de pronto se presenta, no la solución, sino la ficción de que hay algo que está mejor, cuando en realidad eres tú mismo simplemente que te estás alentando, ¿no? A que eso sea así.
Aparte, era evidente de que todo esto iba a suceder porque todo es consecuencia de las supuestas predicciones de que se acaba el mundo este año.
Claro, y todo el mundo sugestionado con eso.
Y claro, como todos están sugestionados y hay problemas, están sucediendo los sismos, sí, muy, muy recurrentemente. Entonces la gente ya entró en el pánico, y cualquier persona que se pinte como salvador es bienvenida. Uh-huh. Y por ese mismo hecho de que la gente ya, bueno, pues acepta este contexto de que el mundo se va a acabar, todo es aceptado, todo vale, todo cuenta. Y la persona que te viene a decir, yo tengo la solución, yo escucho a Dios, o yo soy Dios, bueno, no me queda otra que como masa creerte. Entonces, bueno, eso lo digo en el caso de la gente
que está sobre todo cuando no tienes fundamentos o conocimientos suficientes como para poder rebatir.
Pero mira, o sea, el grupo es gigantesco, ¿ah? Este grupo que lo sigue es no solamente en un país, sino también acá. Entonces, imagínate qué tanto poder de persuasión tiene, y tanta gente ingenua que existe. La gente con criterio es muy poca. Porque date cuenta, mira cuántas personas lo siguen. Entonces, toda esta gente está...
y tú preguntas por qué o las ves, ¿no? Y te das cuenta que están totalmente cegadas. No hay una lógica, no hay una razón coherente que responda a ello. Lo que decíamos aquí, nada más viendo los videos de cómo se expresaba, sin defender a ninguna iglesia, ¿no? Porque acá no se trata de defender a la iglesia católica, sino el hecho de que alguien que se dice ser santo, porque es lo que está diciendo, ¿no? Que es Dios, ¿ya? ¿Cómo puede expresar sentimientos y sobre todo divulgarlos, ¿no?, a los demás, de rencor, de resentimientos, de más odio, cuando se supone que según lo que él también predica es que los que se van a salvar son los que están puros, ¿no? Entonces, para ser puro deberías de estar libre de odios, de sentimientos negativos hacia los demás. O sea, ¿cómo vas a irte al reino de los cielos yéndote mentando a la madre, por ejemplo, ¿no? Ya, o llamando, pues, odiando a otros, no, despreciando a otros, ¿no? Que son de tu mismo género, de tu mismo, o sea, seres humanos como tú, ¿no? O sea, que al fin y al cabo puedes tener toda la justificación del mundo de decir que tú como ser humano, obviamente, puedes tener toda la justificación del mundo de criticar a otro, porque somos muy fáciles de criticar, ya, pero se supone que esa persona que dice ser santo no, o por último, si los juzga o los critica, me parece que la forma de expresarse sería de una forma tal que tú te entenderías que hay ahí un razonamiento lógico, no hay una carga de odio y de protagonismo, sobre todo, ¿no? De decir, mira cómo hablo yo. Hasta me parecía cuando estaba escuchando que escuchaba a Hugo Chávez, el mismo estilo, así cuando comienza a hablar así de Estados Unidos, de Canadá, cuando comienza a hablar del capitalismo y todo lo demás, ¿no? O sea, un estilo así similar, hasta la voz, ¿no? Y como tú dices, no se supone que debería ser un ser perfecto, que hable correctamente.
Bueno, acá tenemos dos noticias de último momento. El gobierno peruano decidió llamar en consulta finalmente a su embajador en Paraguay en protesta por el retiro del presidente Lugo de Paraguay. Por tanto, las relaciones entre Perú y Paraguay no están en su mejor momento por ahora. Argentina también ha hecho lo propio y ha sido cuestionada por eso. Hace algunos episodios hablamos de un extraño objeto encontrado en el mar Báltico en Europa, pues de presunta apariencia extraterrestre, no sé si recuerdan los amigos escuchas, inclusive parecía una gran nave espacial. Pero lo cierto es que el equipo de investigación del Ocean X tiene muchas dificultades actualmente para el examinado del extraño objeto sumergido en las aguas del mar Báltico, pues además de enfrentarse a temperaturas de menos 1 grado Celsius, alrededor del objeto este emite una extraña energía que genera interferencias en sus equipos electrónicos y cámaras de grabación. Regresamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y ahora, afrodisíaco. La canción se llama ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? Volvemos con Extremos en Sol Frecuencia Primera.
¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Duele mucho pensar que nunca va a regresar. Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor. Los amores se enfrían, falta de corazón. Y cuando llegue ese día verás, solo mis besos tú recordarás, en los labios del que esté contigo hoy. Y cuando llegue ese día verás, que sin pensarlo tú me extrañarás, entre tus dedos el amor ya no es amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Invierno 2012.
Yo moría por dentro. Cuando pienses en mí y se apaguen las velas, una lágrima cae sobre tu pecho mojado. Y cuando llegue ese día verás, solo mis besos tú recordarás, en los labios del que esté contigo. Y cuando llegue ese día verás, que sin pensarlo me extrañarás, entre tus dedos el amor ya no es amor. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Me extrañarás?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Elena Rosa, ¿cómo se dice?
¿Cómo?
¿Cómo es la cosa? Cuéntamelo todo, ¿cómo es?
Cuéntamelo todo.
No, cuéntamelo todo. ¿Cómo está? Bueno. Cuidado, embarazadas y ancianos ahora son marcas en los bancos. crean nuevas modalidades para sorprender a los clientes de las entidades financieras. Imagínese una agencia bancaria donde usted necesita retirar una buena cantidad de dinero en efectivo, los ahorros y el esfuerzo de varios años. Voltea para asegurarse de que no haya alguien sospechoso y solo se encuentra con la dulce mirada de una mujer embarazada. Cuidado, esta aparente inofensiva madre podría ser integrante de una banda de marcas cuyo objetivo único es ver qué transacción financiera ha realizado. Según el Departamento de Seguridad de Bancos de la Policía Nacional, más conocido como Águilas Negras, esta es una de las nuevas modalidades que emplea el AMPA para no levantar sospechas en las agencias bancarias. Las gestantes aprovechan su estado grávido para observar a los clientes casi sin disimulo e inclusive para acercarse a las ventanillas. De esta forma, pueden obtener información que inmediatamente les darán a sus cómplices, quienes las esperan en los exteriores del banco. Apenas ha marcado a la potencial víctima, la mujer llama por celular a los zampones, quienes por lo general están listos para actuar a bordo de automóviles y de modernas motocicletas. Una vez que el cliente del banco ha abandonado la agencia, todo queda en manos de estos peligrosos asaltantes, según explica un alto oficial de la unidad de Águilas Negras de la Policía Nacional del Perú. A esas féminas, como la mayoría de personas que llevan a cabo relajes, no se les puede detener, porque simplemente no hay forma de demostrar que han cometido delito flagrante. Si bien es cierto que los policías no pueden capturar a estas mujeres, los agentes han optado por tomarles fotografías, solicitarles sus documentos de identidad y elaborar un registro de ellas. De esta manera, hay un antecedente en caso de que vuelvan a ser sorprendidas observando los movimientos de los clientes. Sin embargo, esta no es la única modalidad. También se han detectado casos en los que los marcas resultan ser supuestos ancianos inofensivos. Un marca puede ser cualquiera, es preferible que se desconfíe hasta de los ancianos y de las embarazadas, antes de que, por ser muy confiado, sea víctima de un asalto y que incluso pueda perder la vida por dinero. ¿Qué tal?
Bueno, y ahora uno no sabe, ¿no?, cómo comportarse, cómo salir, cómo, me refiero a tu seguridad, ¿no?, observar. De verdad, ¿no? Porque puedes estar en un lugar en el cual hay una mujer embarazada, un anciano, y lo último que piensas es que esa persona pueda estar involucrada en un acto delictivo. Y por lo general también uno suele ir al banco, a una ventanilla ya, porque necesita definitivamente retirar una cantidad de dinero, salvo pues que vayas a hacer más bien un depósito o un pago, ¿no? Y esas personas están ahí y sales con temor. Ahora sales con temor. Ya sé, los bancos aconsejan mucho que cuando se trata de cantidades grandes no se retire efectivo, sino se hagan transacciones por las diversas maneras que hay ahora por internet, de cuenta a cuenta, en fin, ¿no? Pero igual, esto sigue ocurriendo porque igual te pueden, si ven que has hecho un depósito, por ejemplo, te agarran afuera y te llevan a un cajero y te vacían la tarjeta, ¿no? Te llevan a diferentes sitios y te secuestran prácticamente, ¿no? Sí. Para poder sacar todo el dinero. Entonces, sí. estás en esa... En esa situación realmente muy inquieta, porque no sabes, como ellos mismos dicen, que cualquiera puede ser un marca.
Te clonan las tarjetas, o también es peligroso cuando, no sé, estás en el carro o en algún lugar y se te pierde el DNI o cualquier documento.
Claro, también es.
Tienes que bloquear inmediatamente tus documentos cuando se te pierden, porque lo primero que van a hacer es sacar dinero con tu DNI o con alguna tarjeta y hacer cosas que no, o sea, que es preferible que las evites. Uh-huh. Es horrible cuando te pasa eso, ¿no? Cuando se hacen pasar por ti y sacan dinero y tienes una deuda que no te imaginas ni en la vida, no sé, tienes miles de soles, uh-huh, o de dólares en deudas.
No, y lo peor es esto, ¿no? Porque ahora, como ya sabemos, no es simplemente que salgas y te asalten y te roben, que ya es bastante dramático, sino que esta gente, pues, despiadada y drogada, muchos de ellos, van con armas y no les importa matar. Simplemente se llevan el dinero así, y si pones resistencia te matan, te pegan un tiro y punto, ¿no?
Y aquí hay una nueva modalidad de secuestro para el narcotráfico. Delincuentes secuestran a novia de turista español en el Perú y lo obligan a ser burriel para liberarla. Aquí veamos la nota. Tenemos ya la
nota. Pareciera ser como un argumento de película, ¿no? Porque muchas veces una persona llega a ser burrier, o al menos los casos que se dan, porque hay algún tipo de presión. Sí. ¿No? Que, pero básicamente es económica.
Nacionalidad
española.
¿Hacia dónde viajaba?
A Madrid.
Su historia parece ser la de un burrier extranjero más. Intentó llevar casi 3 kilos de cocaína escondidos en su maletín de viaje, pero fue intervenido a tiempo en el aeropuerto Jorge Chávez. Álvaro Borja Fernández, en un inicio, dijo que una familia gitana le encargó la droga.
A mí me captaron en España porque yo conocí a una familia gitana. Esta familia gitana es una familia donde vende droga.
Pero la historia resultó ser distinta. Borja se convirtió en burrier por chantaje. En su declaración registrada en el parte policial, el ciudadano español dijo que dos colombianos secuestraron a su novia de nacionalidad argentina en un hostal miraflorino. A cambio de su libertad, le exigieron llevar droga a España. Tras la manifestación de Borja, la policía intervino en la habitación del hotel y logró liberar a la rehén. La policía investiga si otras personas fueron víctimas del mismo chantaje, una modalidad inverosímil, pero común entre los cárteles mexicanos.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo aquí en el Perú. Es decir, ya como saben que hay mucha gente que no quiere apresarse a transportar droga, ahora los obligan a ser burriers a cambio del secuestro de un ser querido.
Por eso te digo, es como si fuera el argumento de una película policial de suspenso. Y cuando te ves inmerso en esa situación, ¿realmente cómo reaccionas? O sea, a veces uno dice, ay, pero qué tonto, hubiera ido a denunciar de frente, ¿no? Pero estás frente a gente sin ningún escrúpulo, o sea, que tú sientes que de verdad pueden matar a esa persona, a ese ser querido, ¿no? Su pareja, un hijo, una esposa, en fin, ¿no? Y si ya se están presentando, también hay casos de los sicarios, o sea, que ahora paran, bajan el carro y te agarran así, misma película de esas épocas de la mafia italiana, ¿no? Y matan a las personas.
Y no les importa nada, ya. Claro. Ahora último, no sé, tú puedes estar por la calle y alguien en plena avenida, inclusive te pueden disparar.
Sí,
o sea,
¿no? No pasó nada, quedaste tirado ahí, el otro se fue y no, ni preso van, ¿no? O sea,
claro, se van en un carro y ya está. Ajá. Ya está,
para ellos el crimen, ni el crimen más perfecto, más planificado resulta mejor. Eso es su trabajo, o sea, ni siquiera... ¿Qué? O sea, no los agarran, o sea, salvo que los agarran así como porque ya se comprueba que es un sicario y que ha matado a varios. Pero no específicamente porque te mató a ti, sino porque simplemente lo tienen que agarrar de esa forma. Entonces, tú no sabes siempre si estás libre o no, porque incluso ya no va contigo y te cae una bala perdida, ¿no? O ves, simplemente el hecho de ver, presenciar una cosa así ya es traumático. Entonces, ¿dónde estamos, no? Y la justicia y la seguridad, nada. O sea, hasta ahora seguimos esperando y cada vez es peor, cada vez se va incrementando más la situación. Por eso la verdad es que a veces no me sorprende, pues, que hayan casos como este señor que se dice Dios, ¿no? Con tanta situación tan caótica que se está viviendo en el mundo por causa de los mismos seres humanos, ¿no? O sea, la degradación humana es tal que ya hay una necesidad de muchos también de buscar una esperanza, un cambio.
Muy bien, y aquí viene la cómo ascendió en el año 2008 Fernando Lugo al poder y ahora cómo Federico Franco lo ha sucedido, y eso por supuesto implica tácitamente el fin de esta etapa de 60 años del Partido Colorado Conservacionista en Paraguay. Aquí la nota.
Golpe institucional en Paraguay. El Senado destituyó al presidente Fernando Lugo. La jefatura del Estado la ocupará el vicepresidente Federico Franco, que gobernará los próximos 9 meses.
La condena.
Lucio Vergara Ríos.
Condena.
Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo.
De esta veloz manera, Fernando Lugo fue destituido de la presidencia de Paraguay, luego de 4 años de gobierno. En un juicio en que se le acusaba de haber dejado que los conflictos sociales crecieran, fue condenado por una abrumadora mayoría, 39 votos a favor, 4 en contra y 2 ausencias.
¡Nos cantaron gas lacrimógenos! ¡Nosotros tenemos el poder, no ustedes!
Una decisión política rechazada en las calles de Asunción con olas de manifestantes que desde el mediodía se concentraron en una plaza al frente del Congreso, portando carteles de respaldo. Fueron frenados por la policía, que montada a caballo con balines de goma, chorros de agua y gases lacrimógenos, logró retirarlos.
Balines de goma también se lanzaron, gases lacrimógenos.
Aún así, no se rindieron y siguieron protestando contra la derecha, que ha tomado control del Congreso y a la que consideran peligrosa.
Y estamos decididos a seguir luchando hasta lograr derrotar a esta derecha peligrosa que hoy se ha apoderado del gobierno.
La gota que derramó el vaso y provocó el juicio a Lugo fue la muerte de 6 policías y 11 campesinos sin tierra en un choque armado durante una operación de desalojo el pasado 15 de junio. Se podría comparar ese suceso a lo ocurrido en el Perú durante el llamado baguazo, enfrentamiento en el que murieron 34 personas entre policías e indígenas amazónicos, el 5 de junio del 2009. Sin embargo, pese a su gravedad y a haber provocado una seria crisis política, el segundo gobierno de Alan García no fue causal para sacarlo del poder.
Ojalá tengamos la posibilidad de traer...
En opinión de analistas, el juicio político al expresidente Lugo fue extremadamente rápido, debido a que los legisladores querían evitar que las protestas populares obstaculizaran su propósito de destituirlo.
Este ha sido un proceso fraudulento, un juicio de 24 horas no se ha conocido en ninguna parte de la historia de la humanidad. Esto es una ruptura del proceso democrático disfrazada de juicio político.
Los cancilleres de UNASUR, aliados de Lugo, reaccionaron a la medida cerrando filas a su favor, asegurando que no reconocerán al nuevo gobierno paraguayo como lo manifiesta el canciller venezolano.
Se hizo oído sordo a la mano tendida de Sudamérica, de los hermanos en Sudamérica, en función de evitar una conmoción en Paraguay, y se ha preferido ir hacia una nueva modalidad de golpe de Estado.
Pese a ello, Fernando Lugo no tuvo más remedio que respetar la constitución de su país y entregó el mando, señalando que el daño no se lo han hecho a él, sino al pueblo guaraní.
Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente. Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional.
Luego de retirarse de Palacio de Gobierno, su vicepresidente Federico Franco, un político liberal y médico de profesión, fue recibido por aplausos del Congreso y juramentó como el nuevo presidente de la República.
Dios y el destino quiso que asuma la presidencia de la República.
Ahora, a 9 meses de elecciones democráticas presidenciales y con un nuevo jefe del Estado, el futuro de Paraguay parece incierto, sobre todo porque este nuevo mandatario tendrá problemas para relacionarse con sus homólogos de la UNASUR, que rechazan su nombramiento.
Crítica situación en Paraguay, luego de la destitución de Fernando Lugo. Sin embargo, como estamos diciendo, el Partido Colorado ha estado ya cerca de 60 años en el poder, y ahora, de forma súbita, el Congreso paraguayo, en menos de 24 horas, desafora a su presidente. Pero, por supuesto, dentro de la ley, aunque no necesariamente dentro de la justicia.
Claro, y lo que se expresa, ¿no? Una difícil situación es la que se le viene a Paraguay a nivel internacional, ¿no? En sus relaciones internacionales con lo que ha ocurrido.
Ya empezó en Sudamérica también, ya sí. Le están dando la espalda a los países sudamericanos.
Perú entre ellos, ¿no? Como ya hemos
mencionado. Sí, también.
Sí, así es.
Bueno, Bolivia tampoco se está libre de esto. En Bolivia un paro policial ya lleva varios días y está causando también varios estragos. Bueno, mientras esto ocurre, un movimiento telúrico asustó a Lima y alrededores, Huarochirí. Es Huarochirí la provincia, no Matucana, como erradamente los practicantes del comercio han colocado. Parece que esta gente no ha estudiado geografía. La provincia se llama Huarochirí. Matucana es capital de Huarochirí. En fin, a las 17 horas con 17 minutos, el sismo de regular intensidad remeció las diferentes localidades de la región Lima. Huarochirí, Cañete, Huacho, Canta, Callao. Hasta el momento no se han reportado daños materiales. El Instituto Geofísico del Perú reportó que la intensidad del sismo fue de 4,4 grados y el epicentro a 33 kilómetros al suroeste de Matucana, Huarochirí, en la sierra de la región Lima. Bueno, ya está esa información en el programa. Vamos a regresar. Ponchi no está hoy en el programa. ¿Dónde estará? Pues no se sabe. Vamos a ver qué pasa con Ponchi, pero sí ha dejado nuevos episodios de Estar Enamorado. Así es. Así que para quienes siguen su secuencia, no se preocupen que Ponchi ha dejado buen material, pero no nos ha acompañado en esta ocasión en el programa. Regresamos con lo último del programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Y ahora, Nicole Pillman. La canción se llama No te recuerdo. Volvemos.
Mi corazón ya te olvidó. El tiempo me dio la razón. Ya todo está en su lugar. Al sentir la soledad, hoy felizmente ya no estás en mi corazón. Pensé que no podía olvidarte y no veía más allá. Y yo quería convencerme que tú eras solamente mío. Pensé que no podía.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Hemos llegado a la parte final del programa, casi final del programa Extremos, episodio número 198. Quiero agradecer a Daniel Castro, quien es el nuevo redactor del programa en reemplazo de John Villalón, quien hace buen tiempo se fue. Bueno, y ahora sí, las palabras de André Moyo.
Ajá.
Bueno. Sabes bien que Juanito Matasuera quiere hablar contigo en el teléfono. Sí, él no, mira, no sé, él no está en el país en este momento, ¿no? ¿Dónde está?
No sé dónde estará ahora, tampoco me interesa, pero una vez más quiero dejar en claro de que ya no tengo ningún vínculo con ese señor y que a partir de ahora mi identidad va a ser más reforzada por mi propio apellido, es decir, por mi apellido Moyo y no por Matasuegra, que eso ya va a desaparecer. Y en serio, ¿eh? Y es como te estaba diciendo hace un rato, ese señor, si se le puede llamar señor,
señora,
es homosexual.
¿Quién?
Es gay. El señor Matasuegra. Ese señor es gay.
Él dice que tú has estado con él en sus cuergas, en su yate.
Sí, y justamente por haber estado con él, él me dijo que callara todas estas cosas y me daba dinero.
¿Pero por qué se esconde, no? ¿Por qué no sale del closet?
¿Por qué no sale del closet? Pregúntale a él, claro, porque no, es tremendo.
Si es homosexual y ya, pues no, que lo diga.
Mira, y no hay ningún problema en que sea ella, el, claro, el problema
que lo oculte, ¿no?
Que lo oculte y que se haga el machazo, que se haga el no sé, el que puede con todas, pero no, realmente no lo es, no es así, es una careta nada más.
Sí, sus mujeres, que tiene un montón.
Pero él estuvo con Dulce Mariposa.
No. Es la mentira más grande del mundo. Seguro que te contó historias.
Pero él mismo dijo, ¿no? En el programa.
Es que te debe haber contado historias inventadas, historias que sus amigos probablemente le han contado.
Fantasías.
Y él ha dicho, ah, sí, yo lo he hecho.
Pero todo ese misterio de Dulce Mariposa que a mí ni siquiera me dejaban mencionarlo, cada vez que lo mencionaban me callaban. Todo era por matasuegra,
este señor
por ocultar su verdad.
Me daba dinero para que yo callara, pero mira, lo estoy aceptando, ¿ah? Lo estoy aceptando acá públicamente, ante todos los escuchas.
Tu propina te da tu propina.
Claro, no, claro. Y lo que sí no voy a negar, sí tiene dinero este señor, pero ya está, es un mentiroso, punto. Y yo ya me quiero desvincular, ya no quiero hablar más de ese señor, muchas gracias. Ya no me hagas hablar más de ese señor, que en verdad ya me estoy empezando a molestar bastante. Y en verdad, Sandro, quiero que terminemos en buenos términos.
Muy bien. Y ahora sí, los estrenos con Ana Rosa.
No se diga más, ya no hablaremos más del señor o señora, ¿no? Matasuegra. Nuestros estrenos continúan en temporada Drácula en el Teatro de la Plaza Isil hasta el 3 de julio, de jueves a martes a las 20 horas, lo mismo que 8 mujeres en el Teatro Marzano de miércoles a domingos a las 20 horas, y La Ciudad y los Perros, que están en el PUC, en el Teatro PUC. De jueves a domingos a las 20 horas hasta el 16 de agosto. Chicago en el Teatro Municipal, de jueves a domingos a las 20 horas igualmente, y se estrena esta semana, bueno, ya se estrenó, son los estrenos que recientes, El Deseo Más Canalla en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, de jueves a lunes a las 20 horas. La Fiaca también, recién estrenadita, dirigida por Giovanni Sixia en el Teatro Larco, de jueves a lunes a las 20 horas. Lúcido también se ha estrenado en el Teatro del Centro Cultural del Olivar de San Isidro, de jueves o domingos a las 20 horas. Vamos a leer un poco acerca de Lúcido, ya que no lo hemos hecho antes. Hilarante comedia, en donde Tete vive con su hijo Lucas y un día reciben la visita de Lucrecia, hija y hermana respectivamente, quien llega con la urgencia de recuperar algo que le pertenece. Hace 15 años Lucrecia le donó un riñón a su hermano moribundo y todo hace indicar que lo quiere de vuelta. Esto sucede mientras Lucas ejercita en la técnica de los sueños lúcidos, en donde quien sueña puede controlar todo y a todos. Se viene el próximo estreno, La Extravagancia. La Extravagancia es una comedia vertiginosa en un acto. Tres hermanas trillizas tienen el reto de descubrir cuál de las tres es la adoptada mediante métodos insospechados y delirantes que nos llevarán a un final inesperado. Esta obra se va a estrenar el 5 de julio en el Teatro de Lucía e irá de jueves a lunes a las 20 horas. Niños, se viene ya el estreno de Saltimbanquis en la ciudad, en el Teatro Mario Vargas Llosa en San Borja, los sábados y domingos a las 16:30, lo mismo que Chimok en Machu Picchu. En el Teatro del Olivar de San Isidro, los sábados y domingos a las 16 horas. Se busca un cuento en la Alianza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16 horas, todavía continúa hasta el 22 de julio. Cine, Mil Palabras se estrenó esta semana. El famoso jefe de una conocida agencia literaria, Eddie Murphy, descubre que solo le quedan mil palabras que decir y cuando las haya dicho, morirá. ¿Qué es esa voz? Bueno, mientras él intenta averiguar cómo solucionar su problema, su mujer quiere que intente pasar más tiempo con ella y el hijo que tienen en común. Plan perfecto. Jason y Julie son dos solteros treintones de Manhattan. Han sido mejores amigos desde la universidad, viven en el mismo edificio y confían el uno en el otro incondicionalmente y no sienten ni la más remota atracción entre ellos. Bueno, lo que sigue en el argumento es que ambos decidirán juntos tener un hijo a pesar de no ser pareja. El conspirador. En 1865, tras el asesinato de Abraham Lincoln, 8 personas son detenidas y acusadas de conspirar para matar al presidente, al vicepresidente y al secretario de Estado. Juanito Matasuegra. Pero esa no era la voz de Juanito Matasuegra, parece un enano. Bueno, entre ellos está Mary Surratt, la dueña de una pensión donde John Wilkes Booth, el autor material del magnicidio, y sus cómplices se reunieron y planearon el atentado. Mientras el resentimiento contra el sur domina a las autoridades de Washington, el joven abogado Frederick Aiken, héroe de guerra unionista, se ve obligado a defender a Surratt ante un tribunal militar. Sin embargo, muy pronto empieza a sospechar que su defendida podría estar siendo utilizada como señuelo y rehén para capturar a su hijo John. con el país entero en contra de Surratt e quien es el único que se encuentra en condiciones de averiguar la verdad y salvarle la vida. Acá en una película que le gustó mucho a Sandro, sobre todo estuvo tan despierto durante toda la emisión, tenemos que hablar de Kevin, adaptación de la novela homónima de Lionel Shriver. Eva, una mujer satisfecha consigo misma, es autora y editora de guías de viaje, casada desde hace años con Franklin, un fotógrafo que trabaja en publicidad, decide con casi 40 años y tras muchas dudas tener un hijo. Así nacerá Kevin, pero ya desde el principio empiezan a surgir dificultades.
Recomiéndale a tu amiga Giselle esa película.
Sombras tenebrosas. En 1752, los Collins y su hijo Barnabas zarpan de Liverpool con destino a América para librarse de la misteriosa maldición que pesa sobre su familia. Con el paso de los años, Barnabas Johnny Depp, y un playboy impenitente, se convierte en un poderoso hombre, rico además, que comete el error
como yo.
De romperle el corazón a Angelique Bouchard, Eva Green. Pero ella, que es una bruja, lo condena a un destino peor que la muerte. Lo convierte en vampiro y lo entierra vivo. Dos siglos después, Barnabas consigue salir de su tumba y se encuentra con un mundo irreconocible. Bien, esos fueron los estrenos de películas en el cine, las obras de temporada en el teatro, los estrenos recientes y las obras que se vienen.
Muy bien, hay una llamada que se hace rato que me parece que es Juanito Matasuegre, que ha salido no sé cómo al aire, pero creo que sería bueno contestarlo antes de despedir el programa.
Pero no sé, no, no,
no
quiere.
No, no le contestes. No.
Bueno, en todo caso, no sé. Yo quiero ser neutral, no quiero meterme en el asunto. En todo caso, Ana Rosa, tú dialoga con Juanito.
Bueno, vamos a contestar primero a ver quién es, ¿no? ¿Aló? Aló, pero no, hay una interferencia y yo creo que no se trata de Juanito Matasuegra.
Aló, allá.
¿Aló? ¿Sí?
Aló, habla Juanito Matasuegra.
¿Juanito Matasuegra?
Sí, Juanito Matasuegra.
¿Está mal de la voz usted? Parece una brujita. ¿Qué? Bueno, ahora sí sé que Juanito Matasuegra, clásico y típico de esta señora, de expresarse de esa manera.
Pues he dicho que yo lo
inicié. Perdón, pero acá más bien nos han revelado su homosexualidad, señor Matasuegra.
No hay ninguna homosexualidad. Chicos, yo voy a ser de Perú. En momento, ahorita me encuentro estoy en Tokio, estoy en Japón y estoy escuchando el programa de allá.
Ah, qué bien, se nos escucha por allá, qué bueno.
Sobre mí, porque yo tengo que aclarar esas cosas. No es posible que ese suyo para comenzar y dijo que nunca más iba a ver la radio y que está haciendo ahí en mi radio.
Pero él es su ex sobrino, porque él dice que ya no quiere ser más su sobrino, que lo desconoce como tío.
No, que se ponga el micrófono, a ver qué habla.
La cagas, Andrés.
¿Qué? Yo ya dije, yo no pienso hablar con este señor. ¿Para qué voy a hablar? No, basta.
Ya lo escuchó, señora Matasuegra.
Bueno, dice, pues, el que calla, otorga. Y bonito para la suegra, no calla ni otorga. Así que estoy en mi presencia. Adiós.
Señor, no vuelva a llamar más, por favor.
Ya colgó ya.
Ah, ya colgó. Qué bien.
Bueno, típico de Juanito Matasuegra hacer este tipo de espectáculos y alaracas. No sé por qué nosotros tenemos que darle cabida acá en la radio.
Bueno, yo quería hacerle también unas preguntas, pero ya creo que ha colgado el teléfono.
Sí, pues. Bueno, en fin. Ya sabemos cómo es el señor
André, gracias por acompañarnos y cuéntanos en qué actividades estás ahora. ¿Has estado grabando películas? ¿Una película? ¿Un corto? Creo un Chosica que decía que había un fantasma, que no había ningún fantasma, que ya lo hemos descubierto.
Que no había ningún fantasma, pero no, sí hubo sus presencias extrañas. Pero en general fue una experiencia muy muy divertida, porque estuvimos 3 días grabando en esta casita interesante. Y obviamente, claro, y nos hemos pasado ahí vacilándonos, hemos grabado con Reinaldo Arenas, con Fernando Vázquez.
Reinaldo Arenas.
Claro, un montón de gente más, así que estuvieron.
¿Y qué papel hacía Reinaldo Arenas?
Él hacía de un...
El recordado Tupac Amaru.
Exactamente, él hacía del general Choquehuanca, que supuestamente es un general un general peruano que vende a la patria, porque supuestamente el corto era acerca de una supuesta guerra con Chile. Uh-huh. Y este señor terminaba vendiendo a la patria, haciendo de que las tropas chilenas vengan y nos ataquen. ¿Y
cuánto cobra Reinaldo Arenas por actuar?
Ay, no, vas a decirlo públicamente,
bueno, pues.
Son tratos que se dan por
interno. Cobra lo justo. Cobra lo justo.
Cómodo.
Entre actor y producción.
Sí,
solidario, digamos, solidario.
No es bajo, pero tampoco no es wow.
Pero solidario de acuerdo, digamos, al presupuesto de la
producción. Exactamente.
No va a ser exagerado, no es como un actor de Hollywood, ¿no?
Exactamente, cobra lo que debe cobrar por su trayectoria, por lo buen actor que es y todo eso. Muy bien. Bueno, y aparte quería comentarle a la gente de que me pueden seguir en Twitter como @AndreMoyo. También pueden verme ahora en el comercial de Marsella Max, que está saliendo por todos los canales en...
A ver.
Claro. Marsella Max. Y aparte quería comentarles... ¿Y tú
eres el gigante Marsella?
No, yo soy el protagonista del comercial, pues obviamente, no. Sandro, sino como...
Por eso, pues, el gigante de Marsella, ¿no era?
Ustedes en la época del...
¿Qué hablas?
¿Y qué se viene, André?
Ah, ¿qué proyectos? Justo como te comentaba la otra vez, Ana Rosa... Hay una posibilidad de estar en una película que todavía porno. De la cual no puedo porno. Adelantar mucho.
Porno.
No puedo adelantar mucho, pero también me ofrecieron el protagónico, hice un casting y todo. Fue muy muy interesante la idea. Les puedo decir que la película llevaría mi nombre, obviamente no André, ¿no? Tendría el nombre del personaje, ¿no? Pero ya más o menos hubo conversaciones. Estaría también Reinaldo también estaría en esta película.
A ver, acá está el comercial, creo que es este.
No, ese no soy yo.
Pero creo que se han basado en ese para hacer el por tuyo, ¿no?
Disfruta el más fresco olor a limpio.
Hice el casting, pero no soy él. Algunos amigos me dijeron, oye, sí te pareces a él, pero no.
¿Pero no decías que había salido en el de Marsella Max?
Sí, pero es que recién ha empezado a salir hace dos días.
Ya.
Ah, todavía no está.
Sí, hace poco.
¿Y eso que acabamos de ver no es...
No, ese es el anterior. En el que estoy participando dura un aproximado de 42 segundos, 40 y tantos segundos.
Bien.
Es regular, más o menos largo. Pero bien, eso es lo que estoy haciendo ahora. Ya próximamente les estaré adelantando de qué se trata la película.
Uy, ojalá pues que se llegue a concretar, ¿no?
Sí, en verdad ya ha habido conversaciones serias. Ha habido una firma de por medio y todo. Pero igual.
Y esa música no sabemos de dónde sale. Bueno, acá tenemos un tweet de Juanito Matasuela que dice que él está en Caracas.
Ah,
es amigo de Hugo Chávez. Y desde ahí estaba poniendo esa música.
Que se junte
que
con
se superpone la música identificativa.
En Tokio, en China, no sé dónde.
La música identificativa del programa.
Ahí está. Esa es su foto.
Bueno.
Ajá, se encuentra en Venezuela, en Caracas. Qué bien. Bueno, que se vaya por allá, que siga visitando todas las casas sexuales, porque acá cuando venga acá se va a topar con una triste realidad. Ahora yo voy a hacer de que él no sea bienvenido en este país ahora. ¿Por qué? Porque este señor me ha hecho daño, así que todo vínculo con este señor se rompe, rompimos palitos.
Y tú decías que lo amabas.
Olvídate, las palabras se las lleva el viento.
Lo que el viento se
lleva. Ah, ¿no?
Muy bien. Muy bien, gracias André por habernos acompañado hoy en el programa y muchos éxitos en tu carrera profesional y personal, y ojalá pues en algún momento limen asperezas pues con don Juanito.
En verdad no creo, pero bueno, de todas maneras
te quedas con el agradecimiento con el deseo de éxito.
Gracias por los buenos deseos, por
la buena vibra.
Exactamente, por la buena vibra, eso es.
Hasta la próxima semana, estaremos aquí en Extremos esperándolos nuevamente. Y deseándoles nuevamente también a todos ustedes y a Andrés éxitos en su carrera y que luego nos esté contando, ¿no? Los avances.
¿Otra vez? Sí, otra vez, Juanito.
No, ya no le corté, ya terminamos el programa. Además,
olvídate. Bueno,
gracias por acompañarnos, hasta la próxima semana en Extremos.
Adiós.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.